¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Chiringuito, jornada de Europa League que ha ido bastante mal, la verdad, para los equipos españoles. Derrota del Athletic Club de Bilbao frente a la Roma por 2-1 en el último minuto. Enseguida estamos con Edu Velasco, que está en Roma. Y ojo, porque tampoco ha conseguido ganar la Real Sociedad, que ha empatado en casa contra el Manchester United. Y empate también del Betis contra el Victoria de Guimaraes. Aparte de la manita que habéis visto en la cuenta atrás que le ha metido el Barça al Madrid en esas semifinales de la Copa de la Reina. Ojo, porque hay que seguir hablando y mucho de Kylian Mbappé. ¿Qué le pasa a Kylian Mbappé? Hay gente que no se cree todavía el tema de la muela, hay gente que sí, que cree que le está influyendo mucho. ¿Qué opina el madridismo? Hoy le van a poner nota a los madridistas. Hemos hecho una encuesta, esas que nos gusta a nosotros, de 101, para ver qué nota le ponen al jugador del Real Madrid. ¿Se complementa con Vinicius bien? En el derbi pareció que no, pero aún así el Madrid ganó. ¿Y Lamine? ¿Qué le pasa a Lamine? ¿Que le pone caras a Flick? Bueno, es normal, ¿no? Le quita. Bueno, pues analizaremos todo y ojo, a una última hora sobre el futuro de un jugador y el Barça. Muy interesante. Ana Garcés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanfe? Buenas noches. Pues mira, ¿tú sabes qué es tendencia? Hoja, ¿eh? Tendencia es ahora mismo, no, ojo, yo estaba pensando en San Mamés, porque hay, bueno, a pesar de la dura derrota en ese último minuto del Atlético ante la Roma, hay muchos aficionados del Atlético de Bilbao que se ven y que creen y que confían en que en la vuelta en San Mamés van a poder remontar esta partida y esta eliminatoria. Bueno, ojo San Mamés, y también queremos preguntar a nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué le pasa a Mbappé? Porque hemos salido a la calle para preguntar, bueno, pues también queremos aquí que nos lo digas, ¿vale? Hasta Chiringuito de Mega, hasta Chiringuito Mbappé o Chiringuito Barcelona.
Ana, ¿y sabes lo que vamos a hacer hoy también? Hemos visto a Carragher hacer todos los cruces de la Champions. Pues hoy nos vamos a mojar, a ver quién pasa, quién no pasa, quién llega a la final, quién la gana. Y la gente, por supuesto, que participe también y que nos diga quién va a pasar y cómo va a acabar la Champions. Venga, empezamos. Este es el equipo de esta noche. Fernando Sanz. Pedro Bravo ya no sé quién espera. No, Pedro, que no te toca, Pedro. Angie Ribeiro. Pedro es que tiene mucha ganas de entrar. Ahora sí, Pedro Bravo. Tomás Rentero. El Mister Fran Garrido. Karma Barceló. Nuestra Karma. Marsal Llorente. Cristóbal Soria. Y luego viene Pipi. Venga, vamos, empezamos. Luego viene Pipi. Vamos, chicos.
Listo.
Estamos todos. Pero es que querías entrar antes de quedar. ¿Querías entrar antes de tiempo o qué, Pedro?
Estaba nervioso.
Estabas con ganas, ¿no? Estabas con ganas hoy.
¿Por qué me ponéis siempre en la bancada madridista?
Eso es otra ventanilla.
También con Soria.
Eso es la ventanilla de
su agente. No, te ponen a mi lado.
Los agentes vale.
Eso, buena lectura, Angie.
Enseguida hablamos de cómo está Mbappé, que seguro que Fran Garrido está contento de cómo está Kylian Mbappé, pero bueno, hay que hablar qué le pasa a Kylian Mbappé, ahora fuera de coñas, porque hay madridistas que están preocupados. Pero antes, ha habido jornada de Europa League, está Edu Velasco en Roma. Derrota en el último momento del Athletic Club de Bilbao contra una Roma que le ha quitado ese puntito, bueno, ese empate que le daba un buen resultado para el partido de vuelta. Edu Velasco, ¿qué tal? Buenas noches.
A lo Bajini. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues como has dicho, Juanfe, nos han quitado la victoria, pero bueno, queda mucha eliminatoria en San Mamés, quedan 90 minutos, hay que sacarlo adelante. Se adelanta la final a la semana que viene y le hemos preguntado a Unai Gómez por el arbitraje, que ha sido uno de los grandes protagonistas del día de hoy, y esto nos ha dicho.
¿Qué te ha parecido la decisión del árbitro con tantas tarjetas tan rápidas?
Sí, bueno, un poco nos ha cargado de tarjetas ahí y ha condicionado un poco. Es verdad que había faltas que pitaba diferentes para que había, pero bueno, sin más, un árbitro más, un partido más.
Además se ha lesionado Vivian, malas noticias para el Athletic Club de Bilbao y la expulsión de Yeray, que se pierde la vuelta. Nico Rodríguez, la afición que, bueno, como siempre, dando la cara por su equipo.
Sí, Ernesto Valverde va a tener lo complicado la semana que viene para los centrales, porque como tú decías, está en cuadro el Athletic, pero yo me quedo con esta imagen del final, con la afición que ha estado ahí, los 1000 aficionados desplazados, y que esa vez va a ser un fortín la semana que viene. Yo creo que el Athletic es superior a la Roma, y lo vamos a hacer, Juanfe.
Pues seguro que sí, que cuidado con San Mamés, que la Roma no sabe dónde se mete en la vuelta. Iñaki Villalón tampoco ha podido ganar la Real Sociedad contra el Manchester United. ¿Qué ha dicho Imanol después del empate?
¿Qué tal, Juanfe? Pues lo da por bueno, sobre todo por lo que ha sufrido la Real Sociedad, que ha podido hasta ganar con una jugada de Óscar Soné prácticamente al final del encuentro. Así lo valoraba Imanol Alguacil.
¿Con qué te quedas? ¿Con el orgullo de partido que ha hecho la Real contra todo un Manchester? ¿O con que al final se ha escapado la oportunidad de, por qué no, remontar la eliminatoria?
Bueno, con un poco de todo, ¿no? Al final es una eliminatoria contra un grande. Hay que vivir todos los momentos. Pero bueno, de lo que se trata es de esto, ¿no? De competir. Y además de competir, pues eso, no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos malos que nos han hecho ellos sufrir. Seguimos estando vivos, sabemos que es complicado. Ambición, ilusión, como dije ayer, sin faltar
al respeto. Creo que a la vuelta la Real Sociedad consigue un buen resultado y consigue pasar, y el Betis, que tampoco ha podido pasar del empate, Marcos, de Vicente, además con la incertidumbre de qué va a pasar con uno de sus fichajes más flamantes.
Eso es, empate a dos del Betis, que por lo menos ha vuelto a vivir un gran partido de Antony, y le han preguntado si se va a quedar el año que viene.
¿Sería quedarte aquí un año más?
No sé, es muy, muy, muy temprano para hablar de eso. Como dice siempre, estoy disfrutando todos los días acá, estoy muy feliz, muy contento, y bueno, así seguimos.
Bueno, pues ojalá que el Betis y todos los equipos españoles que han tenido un mal día hoy en la vuelta consigan la victoria. Yo creo que es el tema del que todo el mundo habla. ¿Qué pasa con Kylian Mbappé? ¿Qué le pasa a Kylian Mbappé? Dentro de 5 días el Real Madrid se va a jugar todo en ese partido contra el Atlético de Madrid. Fran, tú ya lo dijiste, ¿no? Eso es lo que dirás, ¿no?
No es tan simple. Pero es verdad, yo nunca me he metido con Mbappé como futbolista, que creo que es un grande y es de los mejores del mundo. Lo que digo es que yo sigo manteniendo que no hacía falta para el Real Madrid. El martes no jugó y ganó.
Se queda Fran Garrido la cara y todo el mundo. Kylian Mbappé, la mini, mucho más. Vale. Hoy haremos, nos mojaremos y haremos el camino de la Champions hasta el final, hasta esa final de Múnich, y a ver quién la gana, porque Carragher lo hizo, se ha hecho muy viral y hoy lo haremos aquí en el Chiringuito, y que la gente, Ana, también puede hacerlo, a través de nuestro Twitter, el hashtag, lo puede hacer también perfectamente. Ana.
Sí, hashtag Chiringuito de Mega, ahí ya sabéis que siempre podéis participar.
Mbappé, Fernando, ¿tú sí te crees lo de la muela o no? ¿O crees que esto es otra cosa?
Yo no me creo la muela. No me creo de la muela, y aparte a mí lo de la muela me da exactamente lo mismo. A ver, me explico. Yo, en el Real Madrid siempre se ha valorado muchísimo los jugadores de calidad, los jugadores de mucha técnica, los jugadores de mucha habilidad, los jugadores excelsos. Se valora siempre muchísimo. Pero al igual que se ha valorado mucho ese tipo de jugadores, también se valora mucho el tipo de jugador del sacrificio, del esfuerzo, del correr. También se valora mucho. Y eso yo creo que le falta y le está faltando a Mbappé.
Le está faltando compromiso, actitud.
Le está faltando el correr, el sacrificarse, la actitud. Porque eso también, y eso yo creo que incluso a veces gusta mucho más en el Bernabéu que el jugador a lo mejor habilidoso.
Claro, pero luego el tema es que, menos estos dos últimos partidos, es determinante. Ancelotti decía, o corres o eres determinante. Y normalmente está siendo determinante.
Determinante, lo que está haciendo.
Te olvidas de la primera fase de la liga que, vamos, entre fallar penaltis, en que no era determinante, etcétera, etcétera. Y digamos que bueno, hemos vivido unos buenos momentos de Mbappé, pero que la nota media.
Nada, es un mal fichaje.
Y ya la ha probado.
Fichaje malísimo.
No es mal fichaje para el Madrid. Es un fichaje estupendo, magnífico, extraordinario. Seguro que va a dar unas noches brutales, pero yo insisto, si la calidad, los goles, que lo está haciendo y bastantes, pero yo insisto, aunque hayas hecho 3 goles, yo te digo que en el Bernabéu es algo que gusta mucho, el esfuerzo, el sacrificio, el correr, la garra, eso pero también gusta mucho.
Es verdad que no me acuerdo que Fernando Tura es más de Haaland que de Mbappé.
No, yo no lo vas a dejar. Yo te digo que en el momento.
Más falta.
Bueno, os podéis juntar, Fran Garrido.
No, a ver, escucha. Bueno, si vas a hacer la risa fácil, perfecto. Pero
no he hecho nada.
En su día yo dije, con la salida de Mbappé hace tiempo, yo dije que al Madrid le hacía más falta un Haaland, un delantero centro,
y
un Mbappé. Porque es lo que más necesitaba el Real Madrid en ese momento. No estoy diciendo que Mbappé sea mal jugador, no estoy diciendo que Mbappé no sirva o que no valga para el Madrid, y no estoy diciendo que Mbappé no sea un gran fichaje para el Madrid.
Nadie puede decir
que... No vamos locos, que nos estamos volviendo locos. Vamos a ver. Este chico ha sufrido un problema en la muela, o guste o no. Este chico hasta la muela de las narices se estaba saliendo. Este chico ha destrozado al City de Guardiola. Preguntarle a Guardiola que gusta
a este
Mbappé.
City, pero, a este City, sí, sí. No al City maravilloso.
Carma, me dejas explicar.
Es un City de Guardiola que es.
Carma, me dejas explicar. Venga, que porque no está el jefe, no te lances.
No, no, yo me lanzo con jefe, no, y sin jefe. Conozco. A mí no me hacen
como
ninguna
falta. Como no está, le voy a interrumpir. Yo
me lanzo siempre, chato.
Llevaba 8 segundos hablando.
Sin problema.
Y ya me ha interrumpido. Me dice un día, José, no te pones aquí a razonar más de relajado y tal. Digo, pues no me dejan. Si tú me dejas, me explico.
Un soliloquio.
Bueno,
pero si no te importa, Carmen, te voy a explicar. Voy a empezar. Kylian Mbappé es un pedazo de fichaje. Dudar de eso es absurdo. Llevaba casi 30 goles. Se estaba saliendo. Y ha tenido una infección de boca, perdón, jodida, en los antibióticos. Yo hace, sí, lo que no me tomo antibióticos, porque cuando me lo he hecho por un catarro tal, me quedo flaseado una semana. Por eso prefiero tomármelos. Y este chico le ha afectado. Punto. Ha estado mejor. Ha entrenado bien estos días. El domingo lo veremos. Si el domingo está parado, está no sé qué, diré, mira, pues nos han engañado. Y ya te digo yo que el domingo no va a estar parado. Y en el Metropolitano no tiene que estar. Porque si el señor Kylian Mbappé llega al Metropolitano y juega como jugó con el City, a ver quién tiene aquí valor a decir, es que Mbappé, un 5.5, es que no lo veo. Porque los días que hay que estar, estuvo. El día del City, los dos. En la ida y en la vuelta facturó los dos. O sea, vamos a relajarnos. Y eso de, Fernando, no me quiero lo de la muela, oye. El Madrid no miente, ¿eh?
Escucha,
¿tú te has dicho que el Madrid miente? Porque el Madrid no miente.
Yo te digo.
El Madrid nos ha dicho que es por la muela. Yo no voy a llamar mentiroso a mi entrenador.
Yo te digo que una muela, si te da esos problemas que tú estás diciendo.
Es que es una infección.
No juegues, pues no juegues, ya está.
No pasa nada. No, porque es Mbappé. Y al Chelsea es el primero que le dice, no. Tú tienes que jugar porque
bueno,
eres Mbappé.
Por favor, Tomás, te estás contando una historia a ti mismo y tú solo, que yo creo que si piensas lo que has dicho, no te lo crees ni tú.
Sí, lo
primero, mira,
la verdad.
Tenía varias opciones. Si tiene un problema con la muela, no juegues.
Ah, sí, hombre.
Vale, no, aunque tenga un problema con la muela, voy a jugar. No estoy, mister, el cambio.
Sí, claro,
y tercero,
lo hacen muchos jugadores eso.
Al menos, lo que se le puede pedir a un jugador en un partido de Champions es actitud. ¿Cómo que no quería?
Que lo quería.
Estaba colgado, hombre. Si
porque
estaba
no
colgado.
Podía, hecho una
pues,
pena.
Pues, ¿y por qué no pide el cambio?
Pues porque
es un equipo.
Cree
es
que
un
con
equipo.
Su calidad le va a aparecer.
Falta el respeto a los compañeros que están en el banquillo.
Pues, ¿Cómo
ya lo sé. No. Si tú no estás bien en un partido, lo que tienes que hacer es pedir el cambio.
No, ¿vale? Porque eso
no te
puedes
quedar ahí y luego decir que me duele la
muela.
Yo no le voy a
poner. Ha dado la cara hasta el final y se equivocó el chaval.
Pero la actitud de Mbappé el otro día en el partido fue de una indolencia total.
Era una endodoncia, no una indolencia.
Endodoncia.
Era una endodoncia.
Si hubiera ido a donde tenía que estar,
endodoncia.
Los que no están
endodoncia.
Aptos para el partido de fútbol,
lo intentó.
Al banquillo.
Lo intentó.
La conclusión a la que vamos a llegar al final de este chiringuito es que Mbappé tiene que ser suplente.
Increíble.
Cuando no esté bien, sí. Cuando no esté bien. Perdóname. Cuando no esté bien.
Dice, pero esto qué es.
Perdóname.
Eres un demagogo. Eres un
total y absoluto.
Demagogia la tuya. Para empezar, te voy a decir una cosa, Tomás. Un partido de esta importancia, tú necesitas la gente que está al 100%, sí o no. Te pregunto. Tú como entrenador. 100%. ¿Tú pondrías jugadores 100%? O para este tipo de partido necesitas gente 100%, sí o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No te lo crees ni tú, hombre.
Mbappé al 10% es mejor.
Mira, tío, que no te lo crees ni tú.
No, porque ha demostrado que no. Yo no creo, Tomás, que el Madrid nos esté mintiendo.
Claro que no.
Estoy completamente de acuerdo, yo no creo que nos esté mintiendo. Pero que nos está, que está protegiendo excesivamente al jugador, seguro.
No es que se Mbappé,
Que lo está protegiendo, seguro. Porque en el siglo XXI, en el 2025, en todo un Real Madrid, en el deporte de élite, en el fútbol de máxima competición y de máxima exigencia, poner la excusa. Sí, excusa. De una muela.
Es de risa, hombre. Es de risa.
Tomarnos el pelo. Una muela no tumba a un jugador de fútbol. Una muela no lo tumba. Por eso insisto que no creo que nos esté mintiendo, porque evidentemente las pruebas son contundentes y hemos visto que le faltan los piños.
Estaba mal el campo.
Hemos visto que le faltan los piños, pero sí, de alguna forma lo está protegiendo. Mire usted, Mbappé, por las circunstancias que sea, no está.
¿Tú te acuerdas cuando tú Messi
si analizamos los 7 meses que lleva de temporada, durante 5 meses no ha estado? ha estado bien.
¿Te quedas con lo negativo, Cristóbal?
No, no, no, si te estoy diciendo.
Te estoy diciendo. Lo más reciente, lo más, pero vale.
¿Te quedas, bueno, tú te quedas con tres goles contra el City?
Lo más reciente, lo has dicho dos veces.
Creo que tres goles contra el City. Perdona, no os olvidéis de los penaltis que fallaba, de los partidos malos que hizo. Y lo siento mucho, el otro día es un desastre.
Claro, pero estamos hablando de dos partidos. Analizamos los cinco meses anteriores, pero no analizamos los dos últimos meses en los que prácticamente ha ido a gol por partido.
Pero es que llevamos cinco de liga.
Que quitando los dos últimos partidos.
Si estamos analizando el último partido. El último.
Ya, pero, yo, el pero último. ¿Por un partido juzgas a un jugador toda la temporada?
No, no, perdóname. No, estoy diciendo que un señor en un equipo que no se encuentra bien, lo más respetuoso para con sus compañeros, exacto, es decir que no estoy bien. Mister, no estoy para jugar. Duele la muela o el pie. Es verdad, eso es lo más respetuoso. Sí, pero no, para con sus compañeros.
Sí, pero no. Cristóbal, si tiene razón, digo, que hemos visto lo de la muela, que pero que yo creo que es eso y algo más.
Que digo que cualquiera que nos esté viendo y que no haya seguido un poco la liga, creerá que está haciendo una temporada pésima Mbappé. Lleva 28 goles.
Casi 30 goles.
Lleva 28 goles. Cristiano Ronaldo en su primera temporada hizo 33. ¿Alguien duda que va a llegar a 40 goles Mbappé?
Seguro.
Lo que pasa es que no es el culpable Mbappé. Mbappé es la víctima del mal juego del equipo. O es que el Madrid jugó bien en el campo del Betis o jugó bien contra el Atlético de Madrid. Si el equipo no juega bien, evidentemente, pero él se resiente. Con Chamaní y Camavinga en el centro del campo, ya te digo yo que Mbappé tiene muchas más dificultades para meter goles.
La actitud que tú le veías el otro día al jugador no tiene nada que ver con el equipo. Yo entiendo que puede tener un problema. Yo he tenido muchos problemas de este tipo y de verdad que hay veces que te dejan caos.
Pues ya está.
Pero, entonces yo no podía ir a trabajar.
Sí, o sea, pero
lo que no puedes es ir a jugar
cara
a fútbol. Te quedas en tu casa tomándote una medicación de caballo.
Valoremos que lo intentó.
Te deja chafadísima y te quedas en tu casa. Yo, sinceramente, yo pienso que detrás de la muela hay alguna infección más o hay alguna historia más.
Eso es para lo normal. Termino.
Es la élite.
Fran Garrido, termino. Déjame que le una cosita.
No es comparable.
Claro, eso es para ti y para mí. Que vas al dentista y sales después aquí con la mano aquí, te lleva sin comer, te lleva todo el día de mal humor. Pero esto es deporte de élite. Que a un futbolista, por una muela, te quedes 10 días o semana y media cao. Eso no se lo cree nadie.
No se lo cree nadie.
Hombre, yo creo que sí que es llamativo, porque, a ver, todos hemos tenido cosas en la boca, ¿no? Y todo eso, y es verdad que es llamativo con los antibióticos que hay hoy en día. A mí sí que me ha parecido llamativo, lo tengo que decir. Con los antibióticos que hay hoy en día, con la medicación que hay en día, con los antiinflamatorios que hay hoy en día, a mí me ha parecido llamativo que el partido del otro día de Mbappé sea solo por la muela. Ahí estoy de acuerdo con vosotros. Sí que creo que ha tenido una temporada irregular. Creo también que el número de goles, que yo estoy segura de que va a superar a Cristiano Ronaldo, a final de temporada va a hacer que hagamos un programa diferente, diciendo: oye, sí que ha merecido la pena para el Real Madrid fichar a Mbappé. Pero sí que es cierto que si queremos un Mbappé con una actitud y una garra, yo creo que eso es lo que nos está faltando ver. Yo, sinceramente,
Yo me voy a
por
tema
mucho de los goles, pero yo creo que es un jugador de la bola, que a mí
tengo
una garra y una actitud, yo creo que se esperaba más de él en ese sentido.
En el Bernabéu, igual que gusta mucho este tipo de jugadores que son pues habilidosos, de goles, también gusta mucho el esfuerzo y gusta mucho el sacrificio. Eso cuesta muchísimo en el Bernabéu.
Y la indolencia,
sí,
y la
indolencia
también
en
esa.
Claro, tiene, bueno, es verdad que ha habido una cierta indolencia, pero yo no me iría solo, yo no me iría a eso, yo me iría a un tema deportivo de los tres jugadores de arriba. Es lo que yo he argumentado, no contra Mbappé en la vida, porque me parece un jugador impresionante, pero sí ante la no necesidad de traerlo a un equipo con lo que tenía el Madrid arriba. Si os dais cuenta, nunca han brillado los tres al mismo tiempo, ni seguramente vayan a brillar. El otro día Mbappé no brilla y brilla Rodrigo. Cuando los dos primeros meses brilla Vinicius, hasta el tema del Balón de Oro, no brilla Mbappé. Cuando brilla Mbappé los últimos dos meses anteriores a estos dos partidos malos, Vinicius no brilla. Es muy difícil que un equipo con tres jugadores tan similares, los tres brillen. Cuando uno brilla, otro no brilla. Y ahí está la dificultad. Y ahí está donde Mbappé, para que sea el que brille y el que lidera este Real Madrid, tiene que cambiar la actitud. Y tiene que tener más actitud la que tenían los demás equipos, en este caso en el PSG. Porque en el PSG era el líder directamente y a ese nivel no le hacía sombra a nadie. Ni siquiera cuando llegó Messi, que jugó poco por las lesiones, o Neymar, que jugó también poco por las lesiones hasta que se juntaron los tres, él seguía siendo el líder. Ir al referente del equipo. Aquí, que el rendimiento de los tres sea siempre bueno, va a ser prácticamente imposible. El madridismo tiene que entender que cuando uno o dos estén bien, uno de los tres no va a estar bien.
no van a estar bien los tres, no van a coincidir.
Estás justificando el estado de forma de Mbappé, que no puede estar siempre al 100%.
Estoy justificando que habrá días donde brille más a lo mejor, porque el otro día estuvo Rodrigo excepcional y empieza el partido de esa manera, donde Mbappé tiene que cambiar lo que dice Fernando, la actitud, para estar por encima, porque tiene más cualidades y más capacidad que los otros dos. Entonces, tiene que meter ese punto más de agresividad, de intensidad y de trabajo y sacrificio de lo que está metiendo, porque con esto no le da para ser el Mbappé que el madridismo espera.
Pero era el Mbappé hace dos partidos.
Pero si aquí nadie...
O sea, hace dos partidos si era el Mbappé que el madridismo espera.
Si aquí nadie, nadie está poniendo en duda el fichaje, si aquí nadie está poniendo en duda la calidad, claro, si aquí nadie está poniendo en duda que va a hacer un porrón de goles. Nadie lo está poniendo en duda. Pero es que... ¿Mm? Es que se ha fichado al mejor jugador del mundo.
Y le tienes que exigir.
Y solo por lo menos se le pide actitud, esfuerzo, sacrificio.
Sí, es así.
Correr. Ya está. Luego que les haga o no les haga. Déjate de los tres goles al Manchester City. Déjate de tres goles al Manchester City, tío. Déjate de estar simplista, tío. No me jodas, tío.
No está mal que lo recuerde.
O sea, tres goles al Manchester City igualaría a ser simplista.
No. Es que tú solo te basas en eso. Es que ha hecho tres goles al City. Con eso cubierto la temporada, con los tres goles al City, te pregunto.
Lleva 27 goles.
28.
¿Alguien pensaba que no iba a hacer 27? O incluso pensamos que iría por 30 por 30 y tantos goles. Pensamos que iba a hacer más goles. Lo pensábamos todos, pero no te vayas tú siempre a lo fácil de decir, metió tres goles al City. Pero es que eso no justifica todo lo que ha pasado la temporada. Eso no justifica lo que pasó el otro día contra el Atlético de Madrid, porque el City es pasado, se acabó. Estamos en otra eliminatoria. Ahora estamos contra el Atlético de Madrid. A mí el City ya no me importa, porque ya se ha pasado. Ahora estamos con el Atlético de Madrid y quiero que metas tres al Atlético de Madrid, claro, como hiciste al City. Eso es lo que yo quiero. Bueno, y encima, con actitud.
Si mete tres goles todo.
Pero es que ese es Mbappé. Pero eso es lo que tú estás diciendo. Es que es el Mbappé. Ese es el Mbappé que nosotros pensamos que iba a venir y creíamos que iba a hacer eso todos los días.
Es que no
tres
máquinas,
goles, dos goles.
Que tú has sido futbolista.
Vale. Me alegra que ahora estés tú diciendo lo que estamos diciendo nosotros, que no es una máquina, que es un grandísimo jugador, claro, que un día tendrá buenos, pero que por lo menos cuando un día tengas el mal día, por lo menos ten actitud. Que la actitud es lo más simple y lo que puede hacer todo el mundo.
Lo van a valorar.
Fernando, no podemos pretender que marque dos o tres goles cada partido cuando juega con dos delanteros, como ha dicho Fran Garrido, que son muy similares y que son finalizadores también.
Es que al final,
en el Paris Saint-Germain lo acababa todo él. Al final, claro, jugaba claro, todo el equipo para él, pero es que aquí tiene dos tíos que también las
base,
terminan.
Hay un problema de base que hay
con
que
lo
ver.
Cual, no, ya no rematará tanto. Pero y aún así lleva 28 goles, pues no sé
qué. Los números son buenísimos, son números geniales, pero insisto, lo del City que tanto hace hincapié Juanfe, es ya pasado, eso es una eliminatoria que ya pasó fenomenal y ahora estamos en la del Atlético de Madrid y queremos eso mismo que pasó contra el City.
Fernando, aludiendo a lo que has dicho, el día del hat-trick, ya no solo por lo que facturó, la actitud fue espectacular. ¿Tú crees que el día del City le apetecía tener actitud y el día del City no le apetecía tener actitud? ¿Tú eres que él dijo, oye, el día del City voy a hacer un hat-trick aquí, como así nada, el City? Voy a meter tres y estar en todas, aclamado por el público, toda la prensa mundial se rindió a él. Tú una actitud estupenda. Oye, pero entre dos semanas con Atleti, voy a tocarme la nariz y voy a tener mala actitud.
Te puedo decir lo mismo.
Voy a pasar, oye, que voy a tener Atleti y no me motiva.
Te puedo decir lo mismo y contra el Liverpool no quería tener actitud.
Voy a tener mala actitud hoy.
Contra el Liverpool quería
tener mermado.
A ver, déjame una cosa. Contra el Liverpool tampoco quería tener esa actitud que tú dices que sí quiso contra el City.
No le salió.
Contra el Atlético de Bilbao también quería tener esa actitud.
Claro, lo intentó. Pero ese día, ¿qué hizo?
No me hables solo el día del Atlético Madrid. No hables solo del Atlético Madrid.
Se acabó.
Lo del diente.
Y un gol por partido.
Seguramente también influye que juega contra un equipo que se encierra, porque claro, tampoco vimos destacar a Vinicius y tampoco vimos destacar a Rodrigo.
No había espacios.
Es bastante extraño. Entonces, un futbolista que necesita espacios como Mbappé, que no los tenga, condiciona un poco. Pero, Dani de Marcos, hoy ha entrenado el Real Madrid, Mbappé sí que ha entrenado con el equipo.
Está mejor.
Y has intentado estudiar un poco las imágenes del entrenamiento del Real Madrid. No sé cuánto tiempo se ha visto a cada uno y hemos hecho como una especie de experimento de cuánto tiempo ha mostrado el club a cada uno de los jugadores y en qué actitud y en qué momento.
De los cuatro, de Bellingham, de Rodrigo, de Vini y de Mbappé, Juanfe, vamos a ir viendo uno a uno en el entrenamiento que nos manda el Real Madrid a nosotros. ¿Cuántos segundos sale cada uno? El primero, Jude Bellingham. ¿Cuántos segundos nos enseñan a Jude Bellingham?
Que vuelve.
Ahí está saltando con sus compañeros. Aquí ya empiezan a mostrarnos un poquito juego de campo, un poco partidillo entre picas.
Seguramente sea el gran protagonista de la vuelta.
Hombre, es que vuelve después de tantas
sanciones. Es importantísima la vuelta de Bellingham, importantísima.
Ya juega el domingo.
Por eso es importantísimo.
Un jugador clave.
Aquí ya goles y aquí termina. En el gimnasio Jude Bellingham 25 segundos, que como decís vuelve después de esa sanción en Liga y después de esa sanción en Champions. Vinicius, el segundo.
El partidillo.
es lo único que nos enseñan de Vinicius. Esa jugada.
Un taconazo.
Ese taconazo de Mbappé. Ese ejercicio en el gimnasio. Esa ruleta. Y se acabó. Y de Rodrigo solo nos enseñan ese pase con Lucas Vázquez. Un segundo. O sea, los cuatro, para que los veamos y los vea la gente en casa juntos.
Bueno, tiene una explicación. Lo de Bellingham es que vuelve, por eso le han dado tantos segundos a Bellingham.
¿De verdad queremos sacar alguna conclusión, de alguna explicación de que uno le hayan sacado 20 segundos a otro 6, a otro 1 y a otro 4?
No, pero si, si de
yo
verdad...
Yo pensaba
si,
que, iba, que no. íbamos a terminar con... Bueno, y el... No sé. Y la sorpresa es... Pero esta es la... Este es lo que tenemos. Y ahora, claro, y ahora sale Roncero diciendo, claro, es que tiene una explicación. ¿Qué explicación tiene?
Pues sencilla, que han puesto a Bellingham, que es el que vuelve y que es el gran protagonista que nos está deseando verle.
Vale, que es por eso. Ah, vale, entonces que claro. Sí, yo que no me he enterado, perdón.
De todas maneras, respeta el trabajo.
Claro, claro, perdón, no, que yo digo, con un vídeo 25, 4-1, y bueno, ¿y dónde queremos llegar? Claro, lo has explicado tú, vale, ya está. Lo has explicado tú, está perfecto, muy bien.
Claro, bocado que está bien hecho. Bien hecho, no les hagas caso.
Entiendo que lo que hemos intentado es buscar en el entrenamiento del Madrid para ver si se veía algo de Mbappé que nos pudiera hacer ver si es que es verdad que la actitud de Mbappé fue extraña el otro día, no estamos acostumbrados, y más teniendo en cuenta pues que en este programa lo hemos dicho mil veces.
Tiene que ganar todo. Ahora dices que efectivamente que la actitud fue extraña. No, estás diciendo que efectivamente lo que estamos diciendo tenemos razón.
No
puedes ganar en todas. O sea, en todo no puedes ganar. O sea, hace un segundo estás diciendo que los tres goles y ahora estás diciendo que efectivamente lo que pasó contra el Atlético de Madrid es un problema muy grave de actitud.
No, bueno, eso lo está diciendo.
Vale, pues ya está. No, por supuesto lo he dicho yo, al igual que lo estoy diciendo ahora.
Yo no he dicho que es un problema grave de actitud. Yo creo que hay que separar entre que Mbappé haya hecho dos partidos que no han sido buenos, que eso creo que lo ha visto todo el mundo, y otra cosa es que haya que darle palos a Mbappé porque ha hecho dos partidos que no han sido buenos.
Pero aquí no es dar palos.
Esa es la sensación que yo tengo.
Pero que aquí no
es. Está aprovechando que Mbappé ha tenido dos partidos malos después de venir con dos meses.
Pero qué manía con decir que se da palos. Decir que una persona que en un terreno de juego no ha tenido o no ha hecho el esfuerzo de meter la pierna, de ir a un sprint, de intentar robar un balón, de replegar, de hacer desmarques, porque a Mbappé, ¿sabes lo bueno de Mbappé este año? Que no le salían las cosas y lo que hacía, tiraba 25 desmarques. El otro día no tiraba desmarques.
Porque no estaba.
No tiraba desmarques.
Pero eso por no estar enfrentando una plástica. Tú eres un delantero y no gusta tirar desmarques.
Pero escucha, pero no es cuestión de tirar desmarques. Desmarques, meter la pierna. La sensación de que
no jugó.
Fernando, lo reduces todo a la actitud y yo creo que fue un problema.
No, que he dicho también tirar desmarques. No tiro ni desmarques.
Yo creo que fue más un problema de fútbol. Que es que el Madrid no jugó bien contra el Atlético de Madrid y contra el Betis tampoco jugó bien. Con lo cual, ponemos el foco en Mbappé cuando yo creo que es la víctima, Mbappé, de que si el equipo no juega nada...
Tenemos con el Barça muy claro. Pero tenemos un ejemplo ayer con el Barcelona muy claro. O sea, tú te tienes que adaptar a lo que hay. No vale con que diga, no, es que el Atlético de Madrid se encierra, entonces no hay espacios. Ya bueno, y el Barça ayer se queda con 10 y tiene que hacer un ejercicio de trabajo a nivel defensivo. Bueno,
mira qué partido hizo Lewandowski.
Y lo hace.
Y llega
Lewandowski y te trabaja y te corre a nivel defensivo. Bueno, pues...
Vale, pero por ejemplo, Lamine no brilló. Pero en ese contexto, Lamine no brilló y no pasa nada.
A mí no me vale que me diga, a mí no me puede decir nadie que me traes a Mbappé a un equipo y que tienes a Mbappé y que como un equipo se te replega y se te cierra, que entonces no es su partido porque no tiene espacio. Bueno, si no tienes espacios, te lo generas y te lo buscas y te asocias que para eso...
No es comparable, Lamine con Mbappé, no es comparable. Tiene 17 años, no tiene el oficio y la experiencia que tiene el otro. Quiero decir, es que para mí son dos comparaciones que no al lugar, una comparación que no al lugar.
Pero ahí donde vas tú... que te veo, yo me gusta lo que estás diciendo, sí. Pero me gustaría que llegaras un poquito más lejos. Señala a quien tienes que señalar. Claro. Sí. Señálalo, dilo, da el paso al frente y dilo, señálalo, claro, no te rías, señálalo.
Claro.
¿Qué quieres decir? ¿Dónde quieres llegar? No. Estás poniendo, claro, porque Flick, aparte de haber hecho jugar muy bien al Barcelona, cuando ayer hay que ponerse el mono de trabajo, ha sabido calar en el futbolista y sabe pedirle sacrificio a las mismas estrellas, a los mismos campeones del mundo.
Y aprender del error que tuvieron contra el Mónaco en la primera jornada.
Y lo que tú estás diciendo, que los tres de arriba tienen perfiles parecidos, sí. Y el 15 de septiembre te compro el discurso. El 15 de octubre te compro el discurso. Pero en marzo que estamos, el mejor entrenador del mundo, como le gusta llamarlos aquí a muchos en este plató, tiene que haber dado con la tecla. Tiene que saber dar con la tecla. Y si su equipo no es capaz de ponerse el modo de trabajo...
¿Tú sabes que
no, espera. Flipando, que esta no es contigo, que es con el míster que sabe.
Venga, pues tírale, venga.
Claro, pero el míster sabe más. El míster sabe más y mira cómo empezó a reírse cuando yo se lo he dicho. Porque ese sacrificio del que vimos ayer en el Barcelona, que Flick le ha metido entre ceja y ceja a sus jugadores,
¿quieres decir que Ancelotti, o sea, que sí, que Ancelotti no es capaz de pedirle el sacrificio a las estrellas del Real Madrid? ¿Eso es lo que has querido decir, que te he tenido que ayudar yo?
No me has tenido que ayudar. O sea, yo estoy diciendo muy claramente, además no creo que yo me esconda nunca de ninguna opinión, que los tres jugadores de arriba, que son similares para atacar, te añado ahora, que también son similares para defender, exceptuando a Rodrigo, que es el más sacrificado. Si me pides que Vinicius te valore a Vinicius o te valore a Mbappé a nivel defensivo, son jugadores que no dan todo lo que tienen que dar. ¿Eso es culpa de Ancelotti? Bueno, es que yo creo que ni Ancelotti ni ningún entrenador del mundo podría quitar a esos jugadores del campo. Y no podrían no alinearlos si quieres ser entrenador del Real Madrid, eso es evidente. A partir de ahí creo que es más responsabilidad del jugador correr, que sabe que es su trabajo, a que Ancelotti les tenga que convencer o les pueda convencer. Creo que es bastante más complicado. Creo que es bastante más sencillo hacer implicarse a jugadores que salen nuevos, como ha pasado en el Barcelona, con mucha hambre de títulos, que yo creo que en el Madrid también hay algún síndrome del estómago lleno de algún jugador, y eso también hace que corran menos, que lo que pueda ser pedirse en el Real Madrid. Creo que es más fácil.
Pero tú conoces perfectamente a los jugadores, tú sabes, huele fútbol perfectamente, y un jugador se pueden contar con los dedos de una mano los que ellos van a dar el paso al frente y se van a sacrificar y van a correr los 100 minutos que dure un partido. Eso tiene que ser tu entrenador, el que te mentalice, el que te haga sacrificarte por y para ello. Y ahí hay que señalar a Ancelotti. Claro, da el paso al frente, no pasa nada, no vas a ser menos madridista por señalar al entrenador.
Era muy comprometido Cristiano, Benzema y Bale cuando lo entrenaba Ancelotti. Es que estáis pidiendo algunas cosas a algunos jugadores, claro, que yo creo que es indudable que tienen que tener compromiso, pero no tanto como...
¿Tú sabes por qué ganó la décima al Madrid con
Ancelotti? Un segundo, que nos ha dejado un consejito Edu Aguirre y enseguida...
Ahora te cuento.
Cabellos en la almohada, entradas más visibles. La caída del cabello es una problemática más común de lo que nos pensamos. Por eso, L'Oréal París lanza de nuevo el Vive Growth Booster. Su fórmula patentada con Aminixil R ancla el pelo a la raíz y estimula el proceso de crecimiento. En solo 6 semanas consigues más de 7.000 fibras capilares y reduces 10 veces la caída del cabello. Además, ha sido clínicamente testado en hombres y mujeres. Si tú también quieres estos resultados, empieza a utilizar el protocolo anticaída de Growth Booster. Paso número 1, el champú para fortalecer la fibra capilar. Paso 2, el serum. Aplícalo en el cuero cabelludo y déjalo actuar todo el día. Descubre la solución para combatir la caída capilar y recupera tu confianza con el nuevo El Vive Growth Booster de L'Oréal París.
Tommy, decías.
Cosas. Una, entre Mbappé, Vinicius y Rodrigo llevan 60 goles. Es decir, los tres son un desastre, no están compaginados, pero llevan 60 goles. Dos, Ancelotti es entrenador que a Soria
menos le parece tan nefasto.
Ancelotti es entrenador que le parece tan nefasto a Soria. Consiguió que el otro Atlético de Madrid, que le metió 4 al gran Barça de Flick en Montjuïc hace una semana, tirara 2 veces a portería en todo el partido. 2 tiros hizo a portería el Atlético de Madrid, que le metió 4 al Barça de Flick una semana antes. Porque Ancelotti no sabe montar los paredes. 3.
Tranquilo.
Cuando ganó la décima, ¿sabes por qué? Tú has dicho la BBC, ¿verdad? Bale, Benzema y Cristiano. Se inventó a De María, que era extremo, como tercer centrocampista. ¿Con quién lo hizo el otro día? Con Brahim Díaz. Brahim fue el mejor del partido jugando de tercer centrocampista sin ser supuesto. Y con Valverde, lateral derecho, sin ser supuesto, que fue el segundo mejor del partido. O sea que, si vamos a querer demonizar a Ancelotti, saquemos el vídeo del 4-4 del Barça y saquemos el del otro día y decir, ¿cómo es posible que el Atleti metiera 4 y pudo meter 2 más y tirar solo 2 veces? A lo mejor es que tácticamente el Madrid tenía que preparar el partido, que quitando la araña, que es un genio, al resto lo desactivó. Sacó a Correa, a Sorloth y ni la olieron. Y cuando salieron Montjuïc machacaron al Barça. Sí, vamos a empezar a respetar a Ancelotti, que ahora es el vigente campeón de Europa, el vigente campeón de Liga, el vigente campeón de la Copa Intercontinental y el vigente campeón de la Supercopa de Europa. Vamos a respetar un poquito a los entrenadores
y tercero que tienen currículum,
no los opinadores oportunistas.
Y tercero la Liga. Tercero la Liga, que se te olvida. Todo lo que has dicho es correcto.
Muy bien,
pero se te olvida que va tercero el Liga.
Esto cuando acabe. Cuando acabe me lo cuentas.
Volviendo al tema de Mbappé, Dani y Marcos, Mbappé ha hablado poco con el Real Madrid durante esta temporada, pero es verdad que sí que ha dejado cosas desde que llegó, sobre todo después de ese fallo del penalti en San Mamés, y que ahora parece que para muchos está volviendo otra vez a ese momento malo de la temporada.
Sí, ¿qué tal, Juanfe? Además, lo hemos analizado desde que llegó en julio. Todas las veces que nos han podido dejar verle hablar, ya sea en zona mixta, ya sea en rueda de prensa, los momentos de arriba y de abajo que ha tenido Kylian Mbappé. Vamos a verlo.
Uno, dos, tres, ¡a la Madrid!
Ya que el lejano 16 de julio, cuando Kylian fue presentado en Madrid, ha vivido una montaña rusa de emociones en el conjunto blanco. Unos primeros días donde las cosas no salían.
¿Notabas la presión de esos tres partidos a nivel individual de no marcar?
La presión que tengo es adaptarme al equipo. Es la presión que tengo. Fue tres partidos. Para muchas personas es poco, para mí muchísimo.
Tanto hasta llegar al fondo del pozo en Bilbao el 4 de diciembre.
Puedo hacer mucho más. Yo sé que tengo las piernas mucho más, que juego mejor. Pienso que el partido de Bilbao me hace buenas cosas porque yo fui al fondo y pensó que fue el buen momento de realizar que tengo que dar mi máximo para este camiseta.
Pero rechazando algunas cosas que se dijeron de él.
Depresión. Les gars. Ouais, j'ai eu des moments, j'étais fatigué à Paris. Mais on n'est pas dans la depresión.
Poco a poco, Kylian le salió la sonrisa en forma de goles. Esto fue tras marcar tres en Zorrilla.
Tenía que adaptarme al equipo y seguro que la adaptación se ha acabado y me siento muy bien con los movimientos, con los compañeros.
Un cambio que explicó así cinco días antes.
No, pienso que más, más mental, de decir que ahora tengo que hacer más. Y yo fue un momento de bam, porque no ha venido a Madrid para jugar mal.
Esa mentalidad le llevó a meter al equipo en octavos con un hat-trick contra el City en el Bernabéu. Y vivir un sueño.
¿Cuántos años has soñado con esta noche?
No, un sueño de niño, de sentir lo que es una gran noche en el Bernabéu. Nos clasificamos para los octavos.
Pero esa muela y un mal bagaje en los últimos dos partidos contra Betis y Atleti han devuelto al francés al punto de mira.
El mismo decía en algún momento que era una cuestión mental, que hay quien dice que, oye, que puede ser no solamente una cuestión física, sino una cuestión mental.
Hombre, yo creo que duda cabe, ¿no? Yo ahí tiro para mi lado de psicología, que lógicamente es que la mente lo es todo. Y sí que es cierto que Mbappé, no sé, bueno, esto lo digo yo como percepción que me da, no digo que sea así totalmente porque tendría que ser amiga de Mbappé o estar psicoanalizándole en ese sentido. Pero sí que a mí me ha dado la sensación de que es una persona muy mental y que le afecta mucho. O sea, la adaptación al Madrid le ha afectado, la presión del Bernabéu le ha afectado. O sea, sí que creo que es un jugador que, o sea, no creo que sea de los jugadores mentalmente más fuertes que ha tenido el Madrid. O sea, y yo creo que eso afecta.
Pero allí este no es Illarramendi, ¿eh?
Ha jugado la final de un Mundial.
Claro, no, no. Dos finales, este es campeón del mundo.
Sí, y además... Yo recuerdo ver a Mbappé levantando el equipo cuando jugaba la final del Mundial de Argentina y la verdad que a mí me sorprendió y es espectacular. Yo no digo que no, pero yo sí que creo que él... En algún momento, para mí sí que ha tenido presión en el Bernabéu. El Bernabéu, de verdad, hace que la gente hasta en Francia va y casi gana Argentina un Mundial y vas al Bernabéu y muchos jugadores, y no sería el primero, se sienten presionados. No estoy diciendo nada que hayamos visto
hace 9 días.
En el Madrid se ha hecho
Estaban coreando, es que han pasado... O sea, es que
lo que estoy diciendo es que
es algo inexplicable, porque hace 9 días estaban coreando su nombre después de meter 3 goles contra el City, con lo cual, presión del Bernabéu en ese momento, cuando el siguiente partido ha sido fuera contra el Betis, que no ha jugado el Bernabéu.
Y los errores se llevaron.
Y aparte de que el Bernabéu, aparte del hecho que tú dices...
Yo estoy hablando de que ahora sea esto por presión. Yo estoy hablando del titular, de que yo creo, y no lo estoy hablando por estos dos últimos partidos. Yo digo que creo que sí, que es un jugador que mentalmente no es tan fuerte como otros.
Y con lo que ha pasado anteriormente, que lleva un montón de años soportando toda una situación que se ha alargado en el tiempo, más todo lo que ha pasado en París mientras ya los últimos años, o sea, de todas maneras, hay otra cosa que yo entiendo lo que es... Perdona. Fernando, no, simplemente es que entiendo lo que dice Angie, que a lo mejor es una cosa que viene de más atrás, que tiene más... Hay más base de hace más tiempo. Pero es que estamos hablando de lo que vimos el otro día. El otro día era como una desidia absoluta. O sea, una actitud tan extraña en un jugador como él, que sinceramente, a mí que haya metido 3 goles a este Manchester City actual,
claro, que no vale
lo
City.
Lo siento.
Ahora City no vale.
Para justificarlo del otro día.
Un segundito que está por ahí para darnos un consejo. Vale. Seguida, Fernando. Vale.
Con Plus Ultra, líneas aéreas vuelan entre España y Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque en Plus Ultra, líneas aéreas, sí se incluyen maletas facturadas en todas las tarifas. Colombia, España, Perú y Venezuela, más cerca que nunca. Compra ya en plusultra.com y disfruta de volar con el mejor servicio. Además, puedes pagar tu vuelo en tres plazos. Increíble, ¿verdad? Regístrate en su programa de fidelización Premier y disfruta de Plazos Plus y todos los beneficios especiales que tiene Premier para ti. Ya sabes, los mejores precios para volar entre España y Latinoamérica los tiene Plus Ultra Líneas Aéreas, porque las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Gracias, Gorka. Gracias,
Fernando. No, digo que yo creo que discrepo un poco, porque mentalmente yo creo que este jugador, precisamente en Francia, con todo lo que pasó y con todo lo que tuvo que aguantar, yo creo que demostró que mentalmente está preparado o tiene una mentalidad fuerte.
Pero cada día durante años.
Es que eso es, las grandes estrellas es cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, los partidos.
Pero no todas
los partidos
las grandes estrellas son iguales, tienen la misma fortaleza.
Sí, sí, pero lo que aguantó este chico en Francia para poder salir de allí, el año este que ya se sabía o más o menos se intuía que iba a salir de Francia para venir a Madrid, fue una presión brutal y aguantó y fue el año que más goles metió.
Correcto.
Con lo cual, sí, yo no creo liga, que yo no creo que el tema sitio, mental, no el tema mental siempre está ahí y siempre hay presión. O también te vienes a un país nuevo, una ciudad distinta, un club distinto.
Sí, que necesitas un periodo.
Eso desde luego, necesita un periodo. Encima vino mal físicamente, que yo siempre decía y comentaba con Soria.
Es que no tuvo descanso.
Que no tuvo descanso, que no hizo pretemporada. O sea, él se encontraba mal físicamente. Yo creo que a lo mejor ahí sí se sintió un poco de él porque no se encontraba como él se encontraba en tiempos pasados, que estaba como una moto físicamente, pero ya eso ya lo ha cogido, porque ya le hemos visto que físicamente está rapidísimo. Ah, hizo tres goles al City. Por eso esto que pasa ahora no se entiende.
Pero Fernando,
no se entiende. Y es más, y por añadir más a lo de la muela, hemos visto a Mbappé jugar la última Eurocopa, que le han roto la nariz. La nariz rota, sí. Pero rota por todos los lados. Y al día siguiente, estaba entrenando y a los dos días estaba jugando
aquí,
un partido.
Está dando la razón, sí. Eso es lo que ha hecho aquí.
Pero déjame terminar, pero no vimos la desidia, o no. Yo no vi.
No hizo nada.
¿Tú sí la viste?
Hombre, si bajó, solo metió un gol de penalti en todo el resto de la Eurocopa. Fue un desastre desde que se rompió la nariz. Míralo, pero la Eurocopa fue un desastre, Mbappé, desde que tuvo lo de la nariz.
Escucha.
Y jugó porque era Mbappé.
Pero Fernando, habéis hablado.
Mira, la razón.
No me estoy dando la razón. Creo que Angie tiene una parte de razón en lo que dice y en el tema mental. Yo creo que en Francia y en la selección francesa y en el PSG, la diferencia está en que yo creo que él se creía el mejor y sabía y se creía el líder del equipo. Y yo tengo dudas que en el Madrid él tenga mentalmente ese rol cogido. Que lo es, que debe ser el mejor jugador que hay en el Real Madrid, porque creo que es el que más condiciones tiene para tener diferentes tipos de registro a los que cualquiera tiene. Vamos. Pero yo creo que él le falta el convencimiento de creerse de verdad que ese liderazgo que ha tenido anteriormente aquí lo tiene que tener,
pero
lo puede tener y lo tiene
si
que
tener. De verdad, pero de verdad
dudáis de la mentalidad y de la fortaleza mental que tiene.
No dudo de lo que veo. Veo es que este chico no rinde al nivel que tenía que rendir.
Bueno, no.
Esa es la realidad. Mira,
es que ponemos el foco.
Por 4 meses de 6.
Pero vamos a ver.
Estás hablando de tres partidos.
Estamos haciendo trampa.
Estás hablando de tres partidos que uno no jugó.
Porque si nos remontamos a los tres primeros meses y no nos acordamos que justo antes de estos dos últimos partidos estamos de acuerdo que no han sido buenos. Estaba mal Mbappé.
Al revés.
Estaba liderando el Madrid Mbappé.
Tenía
dos hat-tricks seguidos. Estaba llevando un nivel de goles que no se le había visto en la primera parte de la temporada y era lo que él se le exigía. Que no marcaba goles. Que fallaba penaltis. Le estaba entrando todo. Se le veía liberado. Se atrevía a encarar. Se atrevía a meterse en el área.
Pero no podemos ocultar la realidad. Mbappé en el Real Madrid desde que lleva ha hecho dos meses al nivel que se le espera. Dos meses de todos los meses que llevamos.
Son hace 10 días.
Hace 10 días. Pero eso tienes que juntarle al principio, que vale, la adaptación. No he visto yo nunca una adaptación tan larga de un jugador.
Y encima,
pregunten a Zidane si fue adaptado o no.
Ya le costó mucho más.
Que le pitaron en el Bernabéu porque estuvo jugando mal al fútbol 3 meses.
Pero no estuvo el Real Madrid 7 años detrás de Zidane. Ni tampoco se esperaba de Zidane lo que se esperaba
de
Mbappé. No, Zidane venía con 29 años de jugar en la
Juventus.
No es igual. No es lo mismo, no es el mismo caso, porque la diferencialidad que mete un jugador jugando arriba a la que juega uno en el medio no es la misma adaptación, no es lo mismo.
Ha habido futbolistas que han venido al Madrid y se han tenido que ir, Hazard, por ejemplo,
sí, o Kaká,
futbolistas que venían uno con un balón de oro y no triunfaron.
Pues
en el
ya me está dando la razón, entonces
no es el mismo caso.
No, es que a lo mejor entonces El que venga Mbappé no quiere decir que vaya a ser el Mbappé que hemos visto en el PSG o que ha visto la selección francesa. Que ojalá que sí, que tiene las condiciones para que se le vea, evidentemente, porque tiene un nivel que por eso viene al Real Madrid, por eso el Real Madrid ha hecho un esfuerzo que creo que con nadie ha hecho en la vida, que es estar año tras año intentando traer a un jugador, cuando te dice que no, no vuelves. En este caso se le ha esperado. ¿Se le espera? ¿Alguien duda de Mbappé? ¿De su calidad? No.
¿Tú?
Yo, no, no, no.
Pero
de su calidad
no he dudado
nunca.
De su actitud.
De su calidad no he dudado nunca.
Ponemos el foco.
Yo sigo insistiendo en que creo que el problema sigue siendo que tú traes a este jugador a un equipo con dos jugadores similares y que cuando brilla uno,
que sobra
brilla
fichaje,
el otro. Y que no son totalmente
comparables. Y el otro problema. Y el otro problema. Y el otro problema.
Sobra uno de los mejores del mundo.
No, que no hacía falta.
¿Pero qué me va a hacer falta un jugador muy bueno?
Que no
por esa regla de tres, el Madrid cuando fichó a Cristiano ya no hubiera fichado ninguno más.
Porque Vinicius y Rodrigo tienen 24 años.
Si tienes a Cristiano, con eso te vale.
Pero tenían 24 años.
Te pide paso, Ana, que.
Sí, porque además es que están contestando muchos espectadores, tanto a Fernando, sobre todo, especialmente muchos madridistas, que no entienden cómo de alguna manera está atacando tanto a Mbappé y se está cuestionando tanto el estado de forma y sobre todo pues eso, que hablando un poco en torno a lo que decías de que le falta sacrificio, le falta garra y mucho más diciéndonos que a Mbappé precisamente actitud no es lo que le falta, incluso Fernando hoy está atacando mucho a Mbappé, nos decía también Juan Manuel, y sobre todo hay muchos madridistas que nos están diciendo que a ver, que Mbappé está cumpliendo, que hay que darle un poco más de tiempo y que no hay que ser más impaciente, sobre todo porque se trata estas últimas semanas de un bajón puntual.
Claro,
y a mí me sorprende la cantidad de madridistas, simplemente quiero decir que me sorprende la cantidad de madridistas que están defendiendo a Mbappé, pues
claro, sí, pero,
o sea, y eso que 28 esto, goles, si está mal, marcando 28 goles, o sea, ¿qué va a hacer cuando esté bien?
Por alusiones, 40, es que se está por, alusiones por alusiones, bueno, o hablar más
no, Fernando.
No, por alusiones a lo que está ahí diciendo, a ver, yo lo único que estoy diciendo del último partido, que a mí la actitud no me gustó, ya está, escucha, que para Mbappé ya 20 y tantos goles, perfectísimo, pero si es que eso es lo que venía, venir muchísimos goles, yo no le estoy atacando, yo estoy diciendo que el último partido me sorprendió mucho la actitud, y en el Bernabéu, y a los madridistas nos gusta mucho que cuando las cosas no te salen, por lo menos que te impliques, que te sacrifiques, que corras, punto, ya está, si la gente no lo entiende, no pasa nada por decir eso.
Lo estamos centrando en la figura de Mbappé.
Es una cosa que blanco de motellas.
Muy sencillo, que no se está dudando de la calidad del
coño, es la duda del tío, que es el mejor del mundo, si aquí está diciendo, es el mejor del mundo.
El último
lleva
partido,
una temporada fenomenal con muchos goles, ¿vale? Pero es que el otro día contra el Atlético Madrid
en cuestión su rendimiento.
El otro día contra el Atlético Madrid sorprendió lo que pasó.
Que no corre, si hubiera metido tres goles y no hubiera corrido, ¿de qué estaréis hablando?
Pero jugando, ha habido muchas veces que no ha metido goles y no hemos dicho nada.
Fernando, el otro día Vinicius el día del Atlético de Madrid jugó bien. Vinicius tampoco jugó bien.
Y el día del Betis Marsal que jugó bien.
Por eso te digo,
es que
el problema es que la temporada
perdona Marsal, que te estoy cortando, discúlpame enseguida, pero Nico tiene un consejito, venga.
A ver qué dice Nico.
La Liga Fantasy no ha terminado, manager. Tu equipo te necesita lo que resta de temporada. Recuerda que aparte de las ligas con tus amigos, también puedes participar en las ligas públicas y ganar grandes premios mensuales. Y si buscas una experiencia más completa, puedes convertir tu Liga Fantasy con tus amigos en premium y desbloquear funcionalidades increíbles. Descarga ya la Liga Fantasy, el único manager oficial de la Liga que cuenta con el mejor sistema de puntuación gracias a estadísticas avanzadas para no dejar nada al azar. Para entenderlo, tienes que vivirlo.
Marsal.
Que te decía que Vinicius el otro día contra el Atlético de Madrid tampoco jugó bien y lo estamos centrando en Mbappé. Porque yo creo que Mbappé ha llegado a un Madrid peor que el de la temporada pasada. Tampoco estamos viendo una mejor versión de Vinicius ni de Rodrigo. ¿Por qué? Porque antes tenían a Kroos, a Modric y a Valverde en el centro del campo. Ahora, entre que Valverde está jugando de lateral, que Modric no está y que Kroos ya también se fue del Madrid, el Madrid está teniendo muchos problemas de generar juego, de generar fútbol. Y todo lo depende a que Mbappé invente en cada partido. Bueno, sí, inventa en cada partido, pero no es una máquina, no puede ser.
¿Está en el Madrid? ¿Se hace problema que está en el Madrid?
Está en dos partidos.
No ha inventado.
Es el problema que está en el Madrid.
Goles, ¿eh?
Marsal, se hace problema que está en Madrid, que está teniendo muchas lesiones, que no está pudiendo Ancelotti tener a sus jugadores disponibles y hacer tener a los centrales, claro, tener al lateral derecho, tener a centrocampistas, entre lesiones, entre sanciones.
Es el único equipo que tiene lesiones.
Te hablo del Madrid, si quieres luego hablamos de tu Betis.
Tiene lesiones,
si quieres luego hablamos de tu Betis.
El único equipo que tiene lesiones es el Madrid, Fernando.
¿Pero de qué estamos hablando ahora?
Eleva un poquito el nivel.
¿De quién estamos hablando?
Que llevas una noche ahora
justificando. ¿Del Madrid o del Mönchengladbach?
El año de Ancelotti en las lesiones.
Aquí el popular
eleva el nivel, Fernando, que tú vaya, puedes. Tío. Que tú puedes, escucha, que yo sé que tú
llevas un rato ahí esperando, mordiéndote el labio para entrar a hacer el populismo gratis.
Es que hablando,
hablamos de qué estamos hablando.
Madrid son las lesiones.
Barrio Sésamo, vamos a hacer una clase de Barrio Sésamo. Cristóbal Soria,
Venga. ¿De qué club estamos hablando y de qué equipo estamos hablando? Venga, Barrio Sésamo, ¿de quién estamos hablando? ¿Del Madrid o del Borussia Mönchengladbach? ¿De quién estamos hablando? Del Madrid, ¿no? Pues entonces hablaremos del Madrid. Luego, si quieres, hablamos del Borussia Mönchengladbach o de tu Betis. ¿Y tú? Pero ahora estamos hablando del Madrid y te digo, al Madrid vale. le ha faltado este año muchos jugadores que se han lesionado. Sancionados como Bellingham el otro día. Y un largo etcétera. Que le está costando mucho confeccionar un once. Ya está. Ahora, Barrio Sésamo. Vamos a hablar del Borussia Mönchengladbach. Ya entra Cristóbal Sánchez.
Muy bien.
Entra tú, Cristóbal Sánchez.
Yo, antes de... Ya se va harta de calor, por favor. Que tengo la orea hirviendo. Claro, pero quitarme el calor que tengo. Es que tengo la orea hirviendo, por favor. Juanfe, habla con alguien aquí.
Sí, ahora disimulado.
Y yo. Barrio Sánchez. Sí, eso. Pero quiero decir que Fernando, volviendo al Barrio Sésamo, ¿vale? Yo sé que tú eres un hombre perfectamente cualificado y que sabe perfectamente de fútbol. Por eso, y como además te aprecio, me llama poderosamente la atención que tú, hablando de un tema tan importante como este, sabiendo como tú sabes de fútbol, que te quieras excusar o te quieras poner detrás de los problemas de lesiones que tiene el Madrid o la sanción de Bellingham. O sea, que Bellingham ha sido sancionado, ha dado la casualidad que le han sancionado, se ha perdido los tres últimos partidos. Correcto. Pero claro, es que no. El único equipo que tiene
Ceballos y se lesiona Rudiger y se lesiona
el único equipo es el Real Madrid. Es el único equipo sancionado con el Real Madrid. El único.
Es que madre mía.
Hay una evidencia muy clara.
Por favor, macho.
El Real Madrid venía con más bajas de las que tenía el Atlético Madrid y mucho más importante. Antes que las que
el Atlético solo tiene algo que nada más.
Suplente. Es un futbolista capital para el Madrid.
Ceballos.
Pero bueno, entre el mejor jugador del mundo, el segundo balón de oro.
Es una comparación. Es que Ancelotti juega con Valverde de lateral derecho.
¿Sí?
Con un chaval que lleva 15 partidos porque se le han lesionado de la rodilla a Alaba y Militao.
¿Y por qué no ha firmado? ¿Y por qué no ha firmado en enero?
Y dilo.
Pregunto. ¿Por qué no ha firmado en enero? ¿Por qué no ha firmado en enero? Porque estas lesiones no han sido ayer ni antes de ayer. Son de larga duración. ¿Por qué no ha firmado en enero? ¿Por qué nadie es capaz de decirle al presidente del Real Madrid, presidente del Real Madrid, no se da usted cuenta que hay que traer algún futbolista?
De momento, el Real Madrid, es verdad que está
teniendo
dos partidos malos, ha eliminado al City y está con ventaja en los octavos de final de la Champions, está prácticamente clasificado, con todos los respetos hacia la Real Sociedad, porque tiene el partido de vuelta, pero gana por 1-0,
y con la
Liga abierta, porque le quedan dos puntos.
Bueno,
fíjate,
la Liga abierta,
que
después
de
haber perdido 10 puntos,
la Liga abierta, que está a 4 puntos, que está a 4 puntos del líder, 4, 1, 2, 3, 4 puntos del líder, 4,
está a 4 puntos y ha perdido 7, los mismos que de ventaja que tenía el Madrid hace un mes y que decía la gente que estaba la liga acabada. Correcto. Y ahora resulta que el Barça está, o sea, de aquí a final
está
de temporada pueden pasar
está 4, está 4.
Está 4.
Millón de
perfil. El gol averás,
Déjame decirte que lo que está diciendo Cristóbal de este año de por qué no firma en enero con esa vehemencia que está gritando, el año pasado también se decía lo mismo, por qué no firmar en enero cuando el año pasado cayeron Militao, cayeron pues muchísimos
Alaba
y tuvo que jugar Carvajal de central, tuvieron que jugando mucha gente. Aquí, todo el mundo, no, ¿por qué no firmar enero? ¿Por qué firmar enero?
Esa es.
No se hizo nada, ¿y qué pasó? Se ganó la Champions.
Estamos llevando el debate a una cosa mucho más general que no tiene nada que ver con Mbappé.
Estamos llevando
el debate hacia otra cosa que yo creo que está bien que
valoremos.
Sobre todo después de lo que pase el domingo y especialmente lo que pase el miércoles, que será muy importante para lo que quede de temporada y que marcará mucho, tanto si el Madrid se clasifica y elimina al Atlético Madrid, porque vendrá a eliminar al City y al Atlético Madrid. Y si le echa el Atlético de Madrid, habrá que analizar qué es lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Pero antes, Sergio Fernández, que estamos hablando de Mbappé, y ha hecho ahí... Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Has hecho ahí un análisis del Mbappé que estamos viendo esta temporada, una temporada que está siendo irregular, con el Mbappé en su momento del PSG, y también la importancia de las conexiones entre los tres de arriba del Madrid.
Eso es, vamos a empezar viendo la importancia que tienen Mbappé y Vinicius en el Real Madrid cuando juegan juntos de titulares y cuando no juegan.
Sergio, un segundo, enseguida lo analizamos, pero antes un consejito de Richie.
Venga,
el análisis de Sergio.
Al lío.
Venga, vamos. Enseguida el análisis de Sergio, pero está por ahí Alex Silvestre y José Álvarez, que entran los dos. Venga, vamos. Primero, Alex.
¿Qué tal? Te ha adelantado, José.
Muy bien, ¿y ahora, José?
Quería sentada.
Una sentada con su música, claro.
También, José, piensan que Mbappé es un bluff este año, como Fernando.
No, no, no, no, no, no, no, no te permito. No, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no.
Como
habla con propiedad. Habla con propiedad, no hemos dicho eso, no, no. Habla con propiedad, eso no lo hemos dicho. Hemos dicho que el otro día contra el Atlético Madrid no estuvo bien y que no tuvo actitud. Punto, ya está. Contra el Atlético Madrid, olvídate eso de bluff, lo dirás tú.
Si nadie nega el nivel del futbolista.
Equivocado. Al contrario. Está haciendo muchísimos goles, pero queremos que haya buscado muchos
goles. Muchísimo, no, 28 goles. Que es una barbaridad, Fernando.
Que va,
es el primer año. Es que es una auténtica barbaridad.
A mí me parece que está siendo el mejor jugador del Madrid este año. Y que le ha resuelto muchos partidos, que ahora está en un momento de bajón, porque bajones tienen todos, pero es algo que por ejemplo, al Barça le viene de maravilla. El Barça sabe que el mejor jugador del Madrid es Mbappé. Al que le tiene más miedo es Mbappé. El partido de Supercopa marca el primer gol Mbappé al Barça. O sea,
y fuerza la roja de Stéli.
Y fuerza la roja, por lo tanto, pero para el Barça y para el resto de equipos es una bendición.
Pero resulta que el que le ha ganado un partido al Barça ha sido Bellingham, pero un segundo. No.
Bueno, ya, pero, claro. Pero fíjate, José, cómo está el Madrid.
José, una cosa.
Claro, ya.
Se ha hablado últimamente mucho del futuro de alguien que formó parte de una época del Barça muy importante.
Alerta.
Ayer habló Deco de la situación. José, ¿tú sabes cosas importantes que tienen que ver o pueden tener que ver con el Barça y Neymar?
Te voy a decir una cosa. Rectificar es de sabios. Yo el otro día dije, aquí, que el futuro de Neymar estaba en Miami. Hoy no voy a decir lo mismo.
Alerta.
O sea, que el Barça... Es que no quiero decir nada todavía.
No, solo te digo eso, que parece, el otro día dije, aparte me vino por parte del entorno de Neymar, que lo veían en Miami. Hoy voy a decir otra cosa.
¿El entorno lo ve?
No quiero decir que sea lo contrario.
Cerca.
O sí. Pero yo te digo que estamos viendo a Neymar ahora, ¿no?
El otro día hizo un golazo olímpico.
Y el otro está, día...
Está lo fiche, que lo fiche.
Y se le ve fino.
Oye, Petón,
que lo fiche.
Petón también lo hizo, el gol.
Un segundo, sí, José.
Yo no digo nada, no, luego contaré un poco, pero es verdad que he podido palpar sensaciones en estos días, aparte estaba en Lisboa con el Barça, y pues preguntas y responden.
Yo soy Laportólogo y te digo que Laporta está...
No estropees nada, Marcelo.
Está apretando.
No dices nada, que ya te veo.
Luego nos miramos a los ojos.
La verdad es que Marcelo
está apretando.
¿Qué dices? Luego
que le digo que luego nos miramos a los ojos.
¿Por qué?
Porque hay una persona dentro del club que no quiere a Neymar.
Ya, bueno, pero aquí se trata de... Aquí yo creo que es...
El que manda.
Es un club muy, muy presidencial.
Ya, pero...
Entiendo, vamos, no sé, ¿eh? Yo creo que al final...
Marcial, la verdad...
Que es como el Madrid. Pero... Si alguien quiere es Florentino o Laporta, creo que puede haber muchas
opciones. Yo quiero que venga
Pero
animar,
cuidado que esta persona tiene un peso muy importante y puede llegar a tener un peso mucho más importante en función de cómo termine esta temporada.
O sea, ¿que le va a quitar el puesto a Laporta?
No.
Ah, vale. Me estoy conteniendo.
Yo como culé me parece una vergüenza que se esté planteando el retorno de Neymar con lo mal que se llevó con el Barça.
Bueno, escucha,
con lo mal que se portó con el Barça.
Solo te digo que de momento los hilos que se han movido vienen por parte del entorno de Neymar, no por el Barça. O sea, los hilos que se han movido hasta el día de hoy, el Barça no ha movido un dedo. Se habla, porque todos conocemos
que... Se está ofreciendo, pero no lo descartan, ¿eh? Lo están contemplando, ¿eh?
Ahora, escúchame.
Al final le destripáis la noticia, José.
No,
yo solo he dicho que le quería mirar a los ojos.
Aparte, Marçal, como Laportólogo, se nota que él es muy Laportólogo, si te leemos en Twitter.
Laportólogo que...
deportivo.
Que estudia la figura de Laporta. Laportólogo.
Gracias.
De otras se te olvida estudiar.
Otros son laportistas, estos sí que son laportistas. En Twitter.
De otro se te olvida estudiar. Pero, Juanfe, vamos a ver sensaciones, pero decir que el que se ha movido es el entorno de Neymar, pero que en Lisboa he podido preguntar y tengo sensaciones...
En nada cuentas esa información que tienes en relación con Neymar y el Barça. Sergio, que estabas ahí, vas a analizar, bueno, si se entiende o no se entiende los tres de arriba, quién es el que se entiende mejor con quién.
60 goles.
Eso es, vamos a ver un poco las relaciones que tienen entre ellos y la importancia que están teniendo para el Real Madrid. Empezamos viendo la influencia que tienen Vinicius y Mbappé cuando juegan y cuando no juegan. Cuando ambos son titulares ha sido en 30 partidos. Resultados en esos 30 partidos, vamos a ver, victorias 21, un 70% de victorias, empates 5 y derrotas 4. Sin embargo, cuando ambos no son titulares, vamos a fijarnos que de ese 70% va a bajar el porcentaje. Cuando ambos no han sido titulares, es decir, que o solo es titular Vinicius,
o
solo eso es, o solo titular Vinicius, o solo Mbappé, o ninguno de los dos, que ha sido en 14 partidos, en vez de un 70% de victorias, tienen un 57% de victorias, 8 victorias, empates 3 y derrotas 3.
Bueno, esto estaría, Sergio, dentro de la lógica, porque independientemente que se entiendan mejor o peor, claro, al final no dejan de ser decisivos, claro, con lo cual ayudan, claro, al equipo a ganar.
Exacto,
peor sin ellos, lógico.
Perfecto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y por si hubiese alguna duda, vamos a ver rendimiento en Champions más el partido de Supercopa de Europa. 9 partidos entre ambos siendo titulares y fijaros, el porcentaje, victorias 8, mira, empates 1,
en Champions,
derrotas 0. Sí, sin embargo,
cuando han jugado los dos,
cuando no están o uno o el otro de titulares, solo siguen 3 partidos, 1 victoria, 0 empates y 2 derrotas. Así que
bendito malentendimiento entre,
hombre,
los dos.
Por, claro, favor, es que por final, favor.
Después cuando vemos, insisto, que Rodrigo, cuando vemos que Rodrigo está mosquetero porque no sale en la foto, cuando que nos estará viendo seguro, cuando nos esté viendo Rodrigo, seguro que ya, pom, se ha ido a Nanacopo.
No, ¿sabes, claro, por qué no estamos
mosqueado? Porque la comparativa no, no, no, de Vinicius y Mbappé para los focos está muy bien, pero la comparativa...
Bueno, pero esto viene al hilo del partido del otro día.
Hay que hacerlo con los tres. Pero es que hay que hacerlo con los tres. Es que hay que hacerlo con los tres de arriba.
Para tu tranquilidad.
Hay que hacerlo con los tres de arriba.
No sé qué Rodrigo ha jugado. Cuando faltaba...
Pero que hay que hacerlo con los tres de arriba, que es la comparativa que me sirve a mí, porque además va en hilo a lo que decía el míster. Va en hilo a lo que decía el míster, que los tres de arriba tienen un problema para jugar juntos. No. Y cuando Rodrigo después se mosquea, pues se va a mosquear con razón, eso, porque los números de Rodrigo no tienen nada, pero que envidiarle
a estos dos fenómenos. ¿Sabes por qué ese estudio? Porque ha dicho Juanfi, dice, es que se ha hecho ese estudio entre estos dos jugadores porque el otro día en el partido del Atlético de Madrid vimos que es que no se entendían. O sea, está dando la razón a lo que íbamos diciendo hace un rato. Por lo cual, te doy las gracias.
La tiene contigo,
¿eh? No.
Te doy las gracias. Que lo que decís.
Vamos, va a ver, publicidad. Va a ser culpable, hombre, ¿eh?
Como hacía antes. Pero es que. Coño, no sé qué es otro. Si es que yo estoy diciendo lo mismo que tú. El otro día, señores, contra Atlético Madrid.
El otro día, ahora cuenta lo que pasó otro día. Más análisis del PSG y Mbappé esta temporada. A mí ni Neymar, Fernando sí.
No habías tenido casi la oportunidad de celebrar el título de campeona del mundo. Todo lo que se movió alrededor provocó que se perdiese una gran oportunidad para celebrar algo que es historia. ¿Te has sentido arropada por las jugadoras? ¿De qué se quejaban los futbolistas? Creo que no ha habido una buena explicación para que entendiéramos qué estaba pasando. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Hablaste con Rubiales? ¿Cuánto tiempo hace que no hablas con Bilda? ¿Fue duro declarar en el juicio? ¿En este tiempo has llorado mucho?
Pues he llorado de pena y otras veces de rabia.
Domingo a las 8 de la tarde, la entrevista íntegra de Edu Aguirre, los amigos de Edu, con Cristiano Ronaldo. ¿Visteis ya una parte, la sexta? ¿Acordaos? Bueno, pues este domingo a las 8 de la tarde con Edu Aguirre, los amigos de Edu, una entrevista extensa, sin cortes, con Cristiano Ronaldo, que es una verdadera pasada. Ana, muchos mensajes entiendo, sobre todo dedicados a Fernando, que está ocupando una parte porcentual bastante interesante el chiringuito esta noche.
Se lo ha ganado.
No, está en su prime, Fernando.
Titular indiscutible.
Rajada que ha pegado.
De hecho, les está diciendo alguno que qué ha cenado hoy Fernando, que está irreconocible.
Está Mbappé contento con él.
Yo estoy con Fernando.
La rajada que ha pegado. Dosis de sentido común de que efectivamente.
un fenómeno, es un grandísimo futbolista, pero que el otro día contra el Atlético de Madrid, pues no tuvo la actitud que tendría que haber tenido, ya está.
Fernando, ¿te quieres venir a esta bancada? Fernando, vente por aquí.
Mira, mira, mira tú lo que
aquí, Fernando.
Podemos enviar a Marsal para allá y te vienes tú, Fernando.
No, no, a cambiarte el lado, Fernando. Fran allá y
no sé yo, ¿eh?
Fernando, lo que me gusta.
Bueno, oye, oye, una cosa.
Es que es indudable, Fernando es un madridista absoluto y de corazón. Yo creo que es el gran ejemplo de madridista.
Me gusta lo tuyo. No, no, porque digo que me gusta lo tuyo y no me voy a cambiar con Fernando.
Yo hoy no puedo hacer
más. Oye, José, tú también te podrías venir aquí, ¿eh? Que tú estás, vamos, fan de Mbappé.
Marsal, Marsal es el que tiene que ir.
A mí me impactan tus declaraciones.
Mbappé, pero sí.
Mbappé.
Después de este intercambio vacío de cambios de sitio, vamos a... Es más importante lo que opinan nuestros
televidentes.
Hay algunos que estaban incluso con Angie, porque nos decía que es verdad que a lo mejor el Bernabéu le ha podido pues presionar demasiado y que el tema es que si mete 30 goles, el Bernabéu le va a pedir 60 y que con Mbappé es siempre así, que el madridismo nunca va a estar conforme con menos y que pues eso, que la presión que tiene el Madrid a lo mejor se le ha venido un poco grande. Y ojo, al tema de la actitud que veíamos y que hablábamos aquí muchos que creen que le falta un poco de actitud en el último partido, nos dicen algunos que han visto el partido repetido y que Mbappé en sus movimientos sin balón pues que es de un jugador muy, pero que muy inteligente.
Sergio, que estabas con los datos para ponerle al capítulo Mbappé ahí el broche y que está Marco Benito, que ha hecho un 101 con la nota. El broche de esa sinergia.
¡Ojo! ¡Ojo, movida!
¡Ojo!
¡Botonazo!
La policía.
Perdona que no te
horario
no te
brasileño.
Urgencia. No te he avisado Juanfe. No os preocupéis, que tampoco es una locura, pero como habéis comentado lo de los amigos de Edu el domingo a las 8 de la tarde, quiero avisaros a todos que ya está disponible para que escaneéis este QR y pinchéis la campanita para que os avise a las 8 de la tarde que sale, ¿vale? Para que no tengáis que depender de entrar al canal de YouTube, simplemente tenéis que pinchar ahí y este es el bueno, la cartela del vídeo, ya veis que está todo disponible en YouTube, a las 8 de la tarde del domingo sale, pero escaneando este QR que veis aquí y activando la campanita que veis aquí.
¿La campanita dónde está?
Os va a avisar. Ahí, al lado de Chiringuito Inside, ¿lo veis?
Sí. Ahí. Además, Gorka, pueden aprovechar ya para ver el cafelito de Josep Pedrerol. Ahora enseguida vais a ver lo mejor, o una parte, para que veáis todo el podcast, una parte de esa entrevista de Josep Pedrerol con la seleccionada española, con Montse Tomé, que os digo, fue un auténtico espectáculo. Va a sorprender y mucho.
Habrá visto el partido de hoy, ¿no? La manita, ¿no?
Sí, claro.
Siempre ves esos partidos.
Estaba en el partido. El regalo de cumpleaños al Real Madrid. Además, ha sido maravilloso.
Una cosa, estuvo un rato en la redacción.
El Real Madrid tiene un regalo que se llama 15 Copas de Europa.
Maja. Sí, sí, sí, os lo digo de verdad. Qué tía más agradable. Qué tía más educada.
Muy educada, sí.
Vamos, encantadora. Encantadora. Se le ve con mucha mano de entrenadora, ¿eh? Y además muy didáctica. Sergio, venga, vamos a...
Sí, sí, injusto con ella, ¿eh?
Muy injusto.
Muy injusto. Bueno.
Muy injusto. Gran mérito tiene Montse Tomé de ser campeón del mundo. Que también habla de eso con Josep y ahora lo vais a escuchar. Sergio, venga, vamos.
Bueno, ya habíamos visto ese 13% más de victorias del Real Madrid cuando ambos son titulares y vamos a pasar al siguiente apartado. Vamos a fijarnos en esta diapositiva en algo muy interesante. Vinicius con Mbappé, 17 goles, 11 asistencias... Mbappé con Vinicius, 19 goles, 3 asistencias, cifras más o menos normales de los dos, pero fijaros cuando a uno o al otro les falta el compañero. Vinicius sin Mbappé, 0 goles y una asistencia. Es verdad que Mbappé ha jugado la mayor parte de la temporada, pero en los partidos en los que Mbappé no ha sido titular o en los partidos en los que directamente estaba lesionado, Vinicius no ha sido capaz de ser el líder del Real Madrid. Y por el otro lado, sin Vinicius Mbappé, 8 goles, 1 asistencia, números similares, ya que lógicamente son muchos menos partidos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo está Mbappé respecto a la temporada pasada? Es decir, cuando está en el Paris Saint-Germain, ¿es mejor o peor jugador? Regates intentados, 55 contra 63. Intenta regatear menos, también tiene menos acciones. Goles por partido, claramente ha bajado su número de goles por partido, bien puede ser por el nivel de la competición, básicamente la Liga Francesa y la Liga Española. Sin embargo, en otros aspectos, vemos que es prácticamente el mismo futbolista la temporada pasada que esta. Tiros, los mismos, 4,4 por partido, acierto en el pase, un 84%, regates intentados, ahí vemos, 8-6, esto es acciones intentadas, ¿eh? Regates intentados, 6-8, pérdidas 9-10 y recuperaciones 1,5. El Mbappé que vimos otras temporadas es el mismo Mbappé, salvo en el acierto de gol.
Sí, pero tiene que ver también la posición. En regates intentados, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain, que estaba más escorado a la izquierda, lo intentaba mucho más.
Claro,
que
entrada de extremo. Más, de aquí juega de nueve puro.
Aquí juega de nueve.
Ah, bueno, pero con.
Ahí es no, normal, pero el año no está pasado. Nada mal para el cambio de posición los números de Mbappé.
Pero, bueno, pero el año pasado con Luis Enrique ya jugó por dentro, ya jugó mucho.
Pero no siempre.
Sergio, sigue.
Iba alternando.
Esto que vemos aquí arriba, 55-63, son el total de acciones. Es decir, tiene 8 acciones menos con balón por partido. Que es una auténtica barbaridad tener 8 acciones menos de media por partido, claro. Y también se puede entender un poco el resto de estadísticas, que si está por lo menos igual es un buen dato. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a fijarnos ahora en el triángulo de pases. Aquí, Cristóbal, si incluimos a Rodrigo para ver el volumen de pases entre unos y otros. Mbappé, Vinicius y Rodrigo, ¿quién se da más pases entre unos y otros? Nos fijamos, Vinicius a Mbappé le da 33 pases en los últimos partidos, hemos cogido unos últimos 5 partidos. Mbappé a Rodrigo, 36 partidos,
36 pases.
36 pases y Rodrigo a Vinicius, 19 pases. Sin embargo, vamos a la inversa. Fijaros, Vinicius a Rodrigo, muy pocos pases, solo 6 pases. Es decir, Rodrigo es más pasador que Vinicius. Rodrigo a Mbappé también le da más pases de los que recibe, 38 a 36 pases. Sin embargo, entre Mbappé y Vinicius, el que más pases se intercambian es Vinicius a Mbappé y no Mbappé a Vinicius. Es decir, uy, el más pasador.
No hay química, no hay química.
Es muy lógico. El delantero se asocia más con el de fuera porque está en la parte de dentro. Vinicius, que es diestro y juega a la izquierda, se mete dentro y le pide la acción muchas veces tiro o pase al cercano, al alejado, que es Rodrigo. Y Rodrigo sí que maneja un registro más con Vinicius de cambio de orientación, que serán de los 19, por lo menos 11 o 12 serán cada orientación que haya hecho a Vinicius, o las veces que cae por dentro. Yo creo que es un poco la asociación más lógica que pueda haber por las posiciones que tiene cada uno.
Y para terminar, nos hemos fijado en la última diapositiva en qué ha pasado desde que Vinicius dijo aquello de quiero que Mbappé sea el pichichi, le vamos a ayudar. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Más pases de Vinicius a Mbappé desde que lo ha dicho respecto al primer tramo de la temporada, y también menos tiros de Vinicius en último tercio cuando hay posibilidad de pase a Mbappé. Para entenderlo, en situaciones que Vinicius en temporadas anteriores tiraba o intentaba un tiro y terminaba bloqueado, lo que hace Vinicius ahora, si tiene Mbappé cerca, es buscar pase en todas esas situaciones, y cuando tenía a Rodrigo, otro compañero en temporadas anteriores, lo que hacía era finalizar jugada. Desde la declaración se han producido esos dos efectos: más pases de Vinicius a Mbappé y menos tiros de Vinicius con Mbappé cerca.
Sergio, muchas gracias.
Buen uniforme, Sergio. Muy bueno.
Marco Benito, que ha estado en las calles de Madrid, cerca de la tienda, creo, del Real Madrid, porque queríamos saber qué nota le pone el madridista al papel. Bueno, el madridista no sé si se ha hablado con más gente.
Pues mira, hemos ido al Santiago Bernabéu, así que la gente por lo menos tenía algún tipo de relación con el Real Madrid, porque iban a la tienda, iban a algún evento que se hacía en ese día, en la noche de hoy, en el Santiago Bernabéu. Y hemos ido a preguntar qué nota le ponen en estos 8 meses que lleva Mbappé de blanco, después de 41 partidos, 28 goles y 4 asistencias. Del 1 al 10, ¿qué nota le ponen a la temporada de Kylian Mbappé hasta el día de hoy?
Bra. Un 8.
Un 7,5.
Un 9.
8.
Un 6,5, yo diría.
10.
8.
Bien.
Un 7.
Un 8,5.
10.
Un 7.
Un 10, sin problema.
O 9.
8,5, va.
Un 8.
Un 4.
8.
Un 8.
Le pongo un 9.
Un 10.
Un 8.
Yo un 7.
Un 7.
Un 7,5, lo puede hacer mejor.
Un 8.
Un 9,5.
7.
Un 8.
9.
Un 8.
Un 9.
Un 10 por cambiarse al Madrid.
10.
Un 7.
Un 8.
Un 6.
Digamos 8,5.
9, muy buen goleador.
10.
Mbappé.
9.
Un 8.
Un 7.
Un 8.
Un 8.
Un 7.
Pero ponle un 8.
Yo un 9.
8,5.
Un 8.
Uy, quizás un 8.
Un 6.
Un 6,5.
¿Y usted?
Un 10.
Un 7.
Un 9.
Mbappé, un 2 o así.
7.
Un 10.
Yo creo que un 9.
10.
Un 9.
Un 8.
Un 7.
Un 7.
Un 4.
8.
Un 8, un 8.
Un 7.
6.
Un 5.
Un 9.
Un 7.
8.
Un 8,5.
un 6.5.
Yo le pondría un 7, en verdad.
10, ¿sabes?
10.
Es un 10.
8.
Pongo 8.
Muy bien. Un 8. Ha metido un montón de goles.
Okay. Un 7.5.
9. Yo diría que me sale la media un 9 ahora.
Un 7.
Un 9. Compañero, ¿cómo? ¿Qué no te le pones?
Un 9.
¿Vale? Un 7.
Un 5.
Un 8.
Un 8.
Un 9.
10. 10.
9. 9.
8.
8.
9.
10.
Un 8.
Un 9.
Altísima y viene de dos partidos malos, ¿eh? Notable. Una nota altísima con dos partidos malos seguidos. Esto demuestra que la gente, evidentemente,
liga,
sabe lo que es Mbappé.
Eso lo que demuestra es que el nivel de exigencia
es bajo.
Está bajito.
Tú criticas a la gente,
sobre todo
que
en Madrid.
La encuesta que os ha dejado retratados ahora.
Sobre todo en Madrid.
Y aquí no lo dejáis retratado nunca, sabéis a quién es, a Pipi Estrada. Pipi, vente, Pipi.
De hecho, no nos ha pedido la nota.
Claro.
Misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar de mi vida sabrá.
No estaba yo tan loco cuando hice hace unos cuantos días, no sé cuántos, la posibilidad de que Neymar fichara por el Barcelona.
Bueno, bueno,
el primero en decirlo.
Y poco menos que
estaba loco. Incluso Cristóbal me dijo, bueno, dice, pero ¿cómo va a venir Neymar al Barcelona y va a traicionar a Messi? Porque sería una traición a su amigo Messi. Y yo digo, traición, hablamos de profesionalidad, hablamos de profesionales, hablamos de que unas cosas son las vidas personales y otra cosa es el mundo profesional. Messi ya está en su recta final, y Neymar está con 33 años, pero con un mundial a la puerta de la esquina, y jugar en un equipo europeo para él sería fantástico. Las dos partes, la parte de Neymar quiere, hay una parte del Barcelona que también quiere. José contará más cosas, porque José ha estado investigando en Benfica, en Portugal, después del partido, y se dirá más cosas, pero no estaba loco yo, ¿verdad? No estaba loco. Esa posibilidad existe, que al final se confirme y venga o no venga, pero que van a luchar las dos partes, porque venga, en función de cómo, lo que haga en el Santos, seguro que sí. Ahora bien, hay muchas cosas. Cristóbal, ¿tú crees que Neymar traicionará a Messi?
Espera, pero esa pregunta vamos a hacerla. Después de escuchar lo que cuente José Álvarez, porque es importante saber la información de José Álvarez, ¿verdad, Pipi, que tú dijiste esa posibilidad? ¿Qué día lo dijo Pipi?
En agosto.
El 6 de febrero.
¿El 6 de?
6 de febrero Pipi dijo el tema de Neymar.
¿Estamos a?
Lo escuchamos.
El 4 de marzo.
Esto decía Pipi. Mira, esto decía Pipi.
No, 6 de marzo.
6 de marzo.
Un mes.
Un mes, exacto.
El pipón.
6 de marzo.
¡Rolín!
¡Alerta! ¡Rolín!
¿Vale? ¿Lo tenemos?
Ya en Laporta está diseñando la vuelta de un futbolista al FC Barcelona la próxima temporada.
Jordi Alba.
Su vuelta al Barcelona sería un bombazo. Sería una cesión.
¿Qué ha dicho?
Hablo de Neymar.
Claro, ahora que ha dicho.
Eso contó Pipi el 6 de febrero.
Lo clavó.
José Álvarez, la última hora que tú tienes, ¿cuál es?
Exclusiva.
A ver, en los últimos días, más bien las últimas semanas, es verdad que el entorno de Neymar está moviéndose para hacerle saber a Laporta y a Flick y a toda su junta que Neymar vería con muy buenos ojos volver al FC Barcelona. Que Neymar vendría gratis en verano al FC Barcelona, que Neymar vendría con ambición al FC Barcelona, que Neymar vendría cobrando mucho menos de lo que cobra y con un sueldo asequible al FC Barcelona. Y bueno, y la respuesta en un primer momento, y aparte la fecha va por donde dijo Pipi, hace un mes, principio de febrero, bueno, no, Hansi Flick no piensa en un jugador como Neymar en este momento, tiene bien cubierta la posición y no lo ve como una posibilidad. Es la persona que no lo ve, ¿vale? Pero es verdad que a Neymar lo lleva Pini Zahavi, que es el agente también de Hansi Flick.
¿Pini Zahavi? Sí.
Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Está habiendo una serie de movimientos. Es verdad que el Barça, de momento, a día de hoy, la respuesta sigue siendo no, pero un no más condicional. Es decir, el Barça tiene como prioridad para esa banda, lo hemos contado aquí a Luis Díaz, El colombiano también quiere venir, pero hay que ver la economía del Barça, cómo está en verano. Es decir, si por ejemplo sale Araujo o sale algún jugador que puede aportar dinero a las arcas del club. Si esa posibilidad, ese plan A que puede ser Luis Díaz, no se da por motivo económico, el Barça sin Neymar está bien físicamente. Sin Neymar se cuida. Sin Neymar hace buenos meses en el Santos de aquí a final de temporada. Se podría plantear que Neymar volviera siempre, insisto, gratis y con un salario muy adecuado a la situación del FC Barcelona. No sería el que más cobrara. Se tienen que dar muchos condicionantes, es decir, el Barça tiene a otros jugadores por delante, el Barça va a ver cómo tiene su economía, pero es verdad que hay mensajes cruzados y la sensación es, oye, Neymar tiene Miami ahí en el horizonte. Neymar no ve con malos ojos y se con Messi, pero aguanta Neymar. Vamos a ver cómo acaba la temporada. Si quieres venir al Barça, espérate. Y si Neymar, el mensaje que le llega a Neymar es, si tú estás bien físicamente y haces buen tramo final de temporada, la puerta puede estar abierta. Como digo, siempre es un no ahora mismo, pero condicional. Es verdad que hace un mes era un no más cerrado. Y tiene una pequeña puerta abierta.
O sea, la conclusión es que Neymar no tiene la puerta cerrada para el Barça, aunque sea una rendija pequeña.
Tiene una rendija, exacto.
El tema es si un perfil como el de Neymar, con la edad que tiene, es bueno para el Barça. Seguramente mediáticamente sí.
Depende cómo venga.
Deportivamente.
Pero el mensaje es
claro.
El mensaje que se le ha enviado. Vale, vale, pero el mensaje es... Pero, por ejemplo, para partir con otro fin de semana...
La exigencia física que pide Hansi Flick...
A ver,
claro, pero eso puede dar
ocasión. La exigencia física, como tiene Hansi Flick al equipo que corre los 90 minutos...
Yo os lo digo yo. No, no
porque le desmonta el equipo.
No lo quiere.
Le desmonta el equipo.
O sea, no le hace falta. No quiere cerrar puertas a gente joven. Ven, económicamente, lo del gratis, José...
No, a ver, si viene... No, bueno, es la condición.
¿Qué sería? ¿Cobrando como Alves?
Estamos hablando que a lo mejor Neymar está cobrando 12 y aquí tenía que venir a cobrar 4, obviamente, y venir gratis.
Que es peor, que el barcelonismo no quiere, espera.
No, es el mensaje que manda Neymar al Barça, no es del Barça. Eso lo dice Neymar, si quiere volver tiene que ser así.
José, al barcelonismo ver a Neymar que viene al Barça a entrenarse y a trabajar para un mundial, lo siento mucho, pero
no le va a gustar. Si hace un año muy bueno de cara al mundial, es
que no le va a gustar.
Ya veremos.
Pero ¿qué necesidad tiene el Barça de fichar a un jugador que vendrá con las ganas de ser titular y tal cuando tienes a Rafinha en su posición?
Que te está
funcionando.
Si se lesiona a Rafinha, que Olamín.
¿Y que,
qué haces?
Y que se portó fatal. Que se portó fatal con el Barça. Que se marchó por la puerta de atrás.
Banquillo.
Engañando. Tratando mal institucionalmente al club.
122 kilos, ¿no?
Bueno, ya. Engañando porque hasta el último día él dijo que se quedaba cuando ya se había comprometido con el Paris Saint-Germain. Y luego... Que la Porta lo ha querido fichar, ya te lo digo yo, que en 2021, cuando llegó a la presidencia, hizo una oferta al Paris Saint-Germain para traer a Neymar de vuelta.
Hemos vivido el Porta, caso. O sea, hemos vivido el caso Mbappé, de 7 años de Mbappé al Real Madrid, y mira cómo está. Neymar vuelve, hace un final de año espectacular,
pero si es jugador.
En forma, y viene gratis y cobrando poco, y llena el Camp Nou.
Viene de fracasar
en el Paris Saint-Germain y de fracasar en Arabia Saudí.
Un segundo, que hay un consejito de Richie, escuchamos. Bueno, esa posibilidad de rendija abierta, yo creo que es complicado, ¿no? Porque al final... Pero bueno, oye, seguramente que si viene...
A ver, quiero explicarme, porque esto puede venderse como otra cosa. Digo, a quien no lo sepa entender, estamos hablando que el Barça es un no ahora, igual que hace un mes, pero que sí que es verdad, como ha dicho Pipi, está hablando, consultando un poco en Lisboa, y la sensación es, el mensaje que se le traslada a él, oye... Podrías tener una rendija abierta si haces muy buen final de año, si vienes con unas condiciones muy favorables y si el Barça realmente económicamente no puede, por ejemplo, a Luis Díaz le piden 80 kilos y el Barça no puede salir por menos y no hace una venta importante.
Deco públicamente ha dicho que no quiere a Neymar.
Tranquilamente no ha dicho
que no quiere.
Yo creo que lo que hace el Barça es... Lo que hace el Barça es directamente ningunear a Neymar y decirle, oye, mira, si viene muy barato, no, si lo ha dicho hace él, buen final de año,
lo ha dicho
si
él.
Le dicen que no, otros tres extremos en tu exacto, posición, sí, pues ya te vienes.
Es que es el Barça, Francia, es que es el revés.
Alex, Alex, Alex, Alex, Alex,
y entonces es Neymar dice, sí, voy.
Ha ofrecido él.
Digando José que es Neymar al Barça.
Ya, pero que el Barça le responde con buen criterio, además.
Eso me dirás que no es una oportunidad de mercado perfecto.
No, por eso, si el Barça hace bien, le ningunea, como en su momento hizo Neymar, marchándose y dejando. Ver, club,
no,
claro.
El problema, Alex, es que no encaja en el estado del Barça.
No necesita
rol.
El Barça no necesita animar.
Claro.
El Barça no necesita animar
para nada.
Más allá de que tiene cubierto el puesto, que es verdad.
Se te lesiona Rafinha, ¿qué haces?
Es verdad.
¿Qué haces?
Mira,
se te lesiona Rafinha mañana.
Uno del juvenil lo saca.
Por favor, Pedro.
Y juega, no te preocupes. Tú de titular Neymar no va a venir porque no puede venir, ¿verdad que no? No sé,
¿se lo gana?
¿Y tú crees que Neymar puede estar en el banquillo?
Pero es más que fútbol. Neymar es otra cosa.
Venga, fíjate, ya me pongo hasta en la última posición. Bueno, pues como está Lamin Yamal y Rafinha, le meto de media punta, detrás de Lewandowski o del que venga. Pero es que ¿y qué haces con?
Si no cabe ni Olmo, si es que
yo quiero que lo fiche.
¿Qué haces con Gavi? Claro. ¿Qué haces con Pedri?
Ojalá lo fiche el Barça. Ojalá. Hacerme caso. Es bueno para
todos.
Es bueno para todos. Debería fichar a Neymar. Es bueno para el chiringuito. Es bueno para la industria. Es bueno para la liga. Es una cara histórica porque es un jugador de los mediáticos que está en el poder del Balón de Oro muchas veces. Y es un jugador que me podría convertir incluso a Rafinha, que es el mejor del Barça, en un suplente. O sea, a mí me parece que sería bueno, y yo entiendo a Flick perfectamente. Oye,
lo mismo pensaba de Mbappé, que vais terceros.
Yo entiendo que el Barça y que la Porta quieran fichar.
Y deberían fichar. 7 años ibais terceros con Mbappé.
Para los contratos del Barça. Porta, fíchalo.
Perdona, pero lo de llenar, Alex, lo de llenar el Montjuïc, Neymar. A ver, Montjuïc lo están llenando, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rafinha. O sea, esto está llenando.
Esos chavales tienen la mitad de edad que tiene Neymar.
No necesitamos.
Pero es que además,
en el
además
Barça,
Alex,
te lo digo yo.
O sea, el estilo de juego del Barça ahora es de trabajar mucho, de presionar.
Se puede llamar
en
directo.
Los delanteros son los primeros.
Se puede llamar a.
Más problemas que están llamando a Tomás de ser espera. La peña del Batimán exclusiva.
Se puede llamar en directo.
No era la puerta para decirme que no viene Neymar. No, como le pedía.
Gracias.
La
puerta,
con el teléfono de última generación.
Móvil sin cámara, que yo. Hace tiempo no voy a una.
Cámara y sin nada.
Que tiene un Nokia.
No, lleva dos.
Como los que tienen.
No,
se nota que estamos de jueves, ¿eh?
Retoma esto.
Ya no sé ni qué.
Los contratos del Barça con Neymar en la plantilla no se negocia igual con Neymar que sin Neymar. Sí. Con Neymar, cuando tú vas a negociar un contrato, la figura de Neymar vende mucho más.
Un Neymar de retirada.
Los partidos amistosos en Estados Unidos. Es lo mismo. Te pagan lo mismo en Estados Unidos los partidos. Con Neymar que sin Neymar, no te pagan lo mismo.
El problema es que no te pagan rompes el ecosistema futbolístico del equipo.
100% porque, por eso Flick
porque el Barça es un equipo ahora enérgico, joven, presiona, sacrifica
cobra 38 este año.
Ya te digo, pero
por eso hay que buscar un delantero. Por eso hay que buscar un delantero.
Estamos dando todos a la vez.
A mí me gustaría.
Eso ya se verá cuando llegue.
Lo que nos están diciendo
a lo mejor
es
cambia,
que
ha madurado, igual ha madurado.
Que nos están siendo muchos, que a ver, que hay tiempo, pero que si Neymar de verdad sorprende en el Santos, y al final entra en el límite salarial y está dispuesto a volver, que si se le ocurra, que sí.
¿Te ha vuelto a
ser? Un momento, Cristóbal, espera. Tú que has estado, como tú dices, no. Que Messi ha mamado de tus pechos, que has estado ahí en una ventana con él. Por la relación...
Diciendo
que une a Messi y a Neymar.
Yo quiero respetando la información de Pipi.
Espera, Cristóbal, respetando la información, lo dices ahora mismo, pero un consejito, Richie, claro, y dices lo que piensas.
Claro.
Estamos de vuelta.
Esa es mítica,
Cristóbal Soria.
No, yo quería decir, ¿no?, que respetando la información de todos los compañeros, de José Álvarez, de Pipi, incluso de Karma diciendo que Flick no le quiere. Pero yo tengo que decir una cosa, que Neymar es hermano de Leo. Neymar es hermano de Leo.
¿Y de Jordi?
Y cada uno que lo interprete como,
¿y de Jordi?
Como espera, quiera,
espera,
oportuno.
Espera, José, ¿pero qué significa eso?
Pues tú interprétalo como quieras. Tú,
o sea, que como Messi de salió del Barça,
de Grinchi. Yo te estoy diciendo que Neymar es hermano de Leo. Hermano. Hermano.
Pues yo te digo que Neymar está como un loco ahí, por volver al Barça. O sea, te lo digo yo.
Uno que lo interprete como oportuno.
Que lo quiere con él en el Inter de Miami.
Lo que creo de lo que tú estás diciendo es que Messi se fue de mala manera del Barça, salió con la puerta regular y que está influyendo en Neymar para que no vaya al Barça.
No, perdona.
Eso es lo que yo estoy leyendo.
Yo también.
Perdona, ¿tú estás diciendo que se fue regular? No.
Lo fue muy mal.
Bueno, mal.
Lo echaron por la puerta de atrás. Lo traicionaron, le faltaron a la verdad y lo echaron por la puerta de atrás.
Gracias.
Al jugador que está sentado justo a la derecha del escudo del Barcelona. Y la persona que lo echó sabemos todo el mundo quién es.
Eso, pues,
y a partir de ahí, Juanfe, si tú has dicho no se fue bien, no se fue bien, lo echaron.
Lo traicionaron.
A ver, tanto, si queremos podemos volver a recuperar la historia.
El maniquí.
Si le pides nombres tú a Fran, tú pon todos los nombres también, termina con los nombres. Como le pedías a Fran. A Fran le pidiste nombres antes, termina con los nombres.
¿Qué nombres quiere que te des?
Sí, lo echaron. ¿Quiénes le echaron? ¿Quién?
Laporta.
¿Di los nombres?
¿No hace falta que yo lo diga?
Sí, claro.
Lo echó la directiva actual del Club Barcelona.
Vamos a ver, pero hace falta decirlo.
No tengo ningún problema. El que lo echó tiene nombre y apellido y se llama Jan Laporta.
Gracias.
Eso es lo mismo que le está pidiendo. Pero hace falta decirlo. A ese nivel.
Siempre te he dicho, Fernando.
Pero tú le dices esto.
Nos estamos yendo un poco al tema Messi, que yo creo que estábamos.
Y no tiene nada que ver con
Messi. No le echó la puerta. A Messi no le echó ya en la puerta. Allá en la puerta le dieron la orden de que no se renovara.
Perdona.
A Messi.
Perdona.
Que puso la pasta.
Un señor a la pasta para que la puerta.
Neymar está como loco por volver al Barça.
¿Cómo?
No hay traición.
Pero si hay una rendija es porque Laporta lo contempla posibilidad.
Laporta no le cierra la puerta.
Hay esa atracción que.
Vamos, no se le da ninguna importancia que Deco haya dicho que no lo quiere.
Ha estado ambiguo.
Es la primera vez en la historia del fútbol que un director deportivo dice que no quiere un jugador que puede querer.
Contundente, ¿no?
¿Qué quieres que diga? Que sí. Calma, por favor. O sea, no puede decir que sí. Es pequeña la rendija, pero la puede haber en verano.
A ver, de Neymar a Lamine Yamal, que ayer le vimos poner la carita del cambio. Bueno, algo normal, porque al final a los jugadores les gusta jugar. Pero atención, porque ha habido una reflexión que llama mucho la atención de un exjugador del Barça, que ha sido muy importante, Nico Rodríguez, que ha hablado sobre Lamine Yamal.
Sí, fue en la CBS ayer, después de la retransmisión, cuando Thierry Henry habló de Lamine Yamal, el ex del Barça. A ver.
We talk about records all the time with Ronaldo and Messi. He probably wants to set records himself.
He does, but I've been in that situation before. Not myself, but I've seen someone arriving on the scene like that, Bojan Krikic. When you're young and you don't know how to deal with everything that's happening to you too quickly. Because I've lived that one with Bojan, where he kind of lost his way in terms of, you know, anxiety and not being, he didn't like to be seen too much.
O sea, hace una comparativa un poco con Lamine, hablando del tema de la presión.
Afectando. Hombre, Bojan tenía 16 años también, o 17.
17.
Cuando, y la verdad es que la presión que sufrió Bojan fue brutal. y lo pasó muy mal. Gestionar, de esto sabe mucho más Angie que yo, pero gestionar a esta edad, porque tiene 17 años Lamine Yamal y le estamos exigiendo como a un, casi como a Messi. O sea,
fíjate que
yo creo que esto es complejo, es un chico muy joven, con una personalidad fuerte y tiene una mente muy, muy buena, realmente demuestra tener una fortaleza mental importante, pero ostras, desde la Eurocopa, desde antes de la Eurocopa, es que este chico es el centro de todas las miradas. Esto, gestionar esto...
Pero es que es la estrella del Barça.
Muy complicado. Sí, pero tiene 17 años, uh-huh. Insisto en ello.
Sería Raúl.
El 13 de julio...
Claro. Raúl debutó al Madrid con esa edad y triunfó.
Y Karma, cada persona es un mundo y cada cabeza es diferente. Lo que le pasó a Bojan Krkić no tiene por qué pasarle a la Lamine Yamal. Que ha demostrado que no acusa la presión... Que juega con un desparpajo y con una seguridad en
sí mismo
brutal.
A él lo tuvo que evitar.
No, lo que sí que no hay que hacer comparaciones con Messi. Yo creo que no se le hace ningún bien a Lamine Yamal comparándolo con Messi.
Y ese
con lo que hizo Messi a su edad y tal. Porque estamos hablando de Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol.
Y ese cambio no es de cabreo con Flick, ¿eh? Ese cambio no es de cabreo con Flick, porque lo ha dicho muchas veces, es de cabreo consigo mismo. Exacto. Porque él sabía que no le había salido bien el partido, que no era, había intentado cosas y no habían ido bien, como puede pasar a cualquiera. Y el cambio de Flick es táctico.
Lamine,
o sea, el cambio de Flick es
muy autoexigente. O sea, tiene una personalidad, primero, es bastante más maduro de lo que, sí, de lo que es un chaval de 17 años, por todo lo que ha vivido, por toda su experiencia en la Masía, por todo lo que ha vivido a nivel familiar, por muchas cosas.
Claro.
Pero es que además, o sea, él es una presión que, por un lado, le gusta, o sea, le gusta sentir esa presión. Pero tiene 17 años, su mente, no sé, Angie, yo creo que por muy fuerte que seas mentalmente y por muy maduro que seas a los 17 años, es que no estás hecho para determinadas cosas todavía. Y tienes tus resquicios, tus fallos.
Totalmente. Es verdad que Lamine Yamal tiene una cosa buena, tiene una buena base, tiene una gran familia detrás. Todas esas cosas al final es que son muy importantes cuando a ti te llega... una fama como le ha llegado, con la exigencia que tienen los deportistas de élite. Pero yo, fíjate, le veo muy sano mentalmente. O sea, le veo un jugador que aguanta la presión, que es muy normal. Cuando yo digo muy normal, me refiero, es que para mí ahora, en el mundo en el que vivimos, que alguien te diga eres normal, es un cumplido. No sé si me estáis entendiendo.
Sí, sí, sí,
o sea, en un mundo en el que
totalmente,
la gente está tan mal, o estamos tan mal,
es una virtud.
Decir que alguien es normal, que ni se le sube ni se le... Yo creo que es muy importante. Entonces, yo creo que Lamine Yamal, fíjate, tiene esa parte muy buena. Él es un chico muy normal. Lo vemos, o sea, incluso cuando le sigues en redes sociales ves cómo su día a día. Yo creo que tiene muy buen humor y yo creo que todo eso le va a venir bien. Pero también estoy de acuerdo que yo creo que lo que peor le puede venir es la comparación con Messi, porque al final estamos hablando de un listón. Soria me mira diciendo que no.
Es
que estoy esperando que termines porque te quiero hacer un matiz y quiero saber tu opinión sobre lo que
Messi
yo te voy a decir.
Me refiero a que es la única cosa en la que yo creo que en un momento, por mucho que tú seas una persona muy madura, con los pies muy en la tierra, que seas muy normal, esa comparación puede llegar a hacer que tú sientas que nunca llegas al listón, porque, oye, estamos hablando de Messi, o sea, no estamos hablando de cualquiera.
Yo creo, y quiero saber tu opinión ahí al respecto, por favor. Yo creo que el principal enemigo que tiene Lamine Yamal es el exceso de azúcar, que todos, absolutamente todos, y su entorno, y cuando digo su entorno no digo familiar, digo también en el vestuario y en el club, pero el exceso de azúcar creo que es el enemigo principal que tiene la milla.
No será Flick. ¿Eh? Ese exceso de azúcar no será Flick, que le pone los pies en el suelo cada vez que puede.
Eso te digo yo, no creo que
no haya un exceso de azúcar. Que no puede tener mejor entrenador
de azúcar. Sí. Que no tiene exceso de azúcar, por favor.
Continuamente
dicen
no,
que es mejor. Pero si están diciendo que hay que ser mejor que Messi, que es una barbaridad porque
no,
mucho,
pero yo,
corre mucho,
fíjate,
el chaval.
No, pero
tienes un entrenador.
Fernando ha visto la
luz. Fernando ha visto la luz por primera vez en la noche y me está dando la razón.
Entiendo lo que me...
No, me la está dando a mí.
Aquí la gente peleándose por la razón.
Fernando,
esto es muy delicado.
No es cualquier razón.
No se puede criticar todo. Este chico, lo primero, para empezar,
de este chico es algo excepcional. O sea, excepcional. Y no hay que compararle con nadie porque es excepcional. O sea, con 17 años, los registros de este chico no los tiene nadie. La Liga Española, ni la historia de la Liga Española. Para punto número uno. Y punto número dos, que le quiten un día, que un día como ayer, que Flick tome la decisión cuando estás con 10 porque no te está viendo bien de quitarle, es lo mejor que tiene, que puede tener este chico, que le puede tocar. Un entrenador como Hansi Flick, que no le baila al agua, que no le pasa la mano por la espalda y que si hoy te tiene que quitar, te quita, que te aguanta la cara, te la gestiona muy bien, porque ya la pasa más veces, luego va al jugador, le coge, le explica y le dice, y ahí sí que valora que tiene 17 años, en lugar de enfadarse porque te ponga una mala cara, y entonces está teniendo la suerte de que en el campo está desarrollando todo lo que tiene, que es una calidad increíble, y luego a nivel formativo tiene un entrenador que le entiende.
Es verdad que ha heredado una carga emotiva que el Barça perdió, la nostalgia de haber perdido a Messi. Eso es inevitable.
Es normal.
De hecho, lo normal es que cuando renueve, que renovará a priori, va a llevar el número de Messi. Entonces, al final, sin querer, no por intención, pero esa carga emotiva que el barcelonismo ha perdido, que en su momento parecía que lo iba a cubrir Ansu Fati, que se lesionó, que también le pusieron el 10 y que iba a ser la esperanza.
Pero eso es inevitable.
Es inevitable.
Es inevitable.
Además, zurdo, jugando en la misma posición, con movimientos similares a los que tenía.
Lo hemos vivido.
Es inevitable.
Es que este sí que llena balanza. Lo siento, pero lo de Neymar llenando
un movimiento. Está muy bien que le recuerden.
Hemos vivido con Messi en Argentina con Maradona.
Sí.
Hasta que no gana el Mundial, y mira qué hizo, y mira que ganó Champions, y mira que ganó partidos él solo, y mira que. Y hasta que no ganó con la, su selección.
Hasta que no ganó el Mundial nada, no sé.
No, pues pero tenía 34 años, ¿eh? Lo hemos vivido.
Tenía 34 años, Fran.
No, pero me refiero.
Tardó 17 años más que lo que tenía
Villamar. Es inevitable. Que es inevitable que la comparación aparezca.
Ahora, Sofati,
por muy bien amueblada que tenga la cabeza, está bien que se le recuerde. Ya constantemente está,
ya pone caras, ¿eh? No le gusta.
Por eso.
No le gusta.
Pero por ejemplo, que siempre juega.
Que a nadie le gusta.
Que siempre
pone caras, ¿eh?
Que siempre
pone
juega, sí, pone caras. Siempre juega con el smoking.
También es síntoma de personalidad. Pero pone caras. Y a lo mejor a Flick no le gusta.
Porque sale cabreado consigo mismo.
Y aquí Villalón ha estado.
No le gusta, eso ya te lo digo yo.
Lo que hizo Hansi Flick fue lo mismo que hizo luego también con Dani Olmo, que también salió cabreado.
Pero vamos a escuchar. Mira, si os parece, Fernando. Y aquí Villalón ha estado mirando la sala de prensa de Hansi Flick para analizar un poco cómo le, no sé, que no, tampoco le duele la píldora, como estaba diciendo Cristóbal. Es uno de los que al contrario, ¿no?
Efectivamente, le preguntan mucho por Lamine, le preguntan por esa comparación con Messi, incluso hablan de Maradona, y Hansi Flick, bueno, no siempre tiene esa respuesta que todo el mundo espera y intenta hablar de toda la plantilla.
Creo que ahora mismo Lamine Yamal es el jugador más determinante.
Lamine is on a high level, but in this age, I think he also can improve, and he has to improve.
Can you explain what Lamine Yamal does on a pitch with only 17 years old? And do you think referees should protect this kind of players?
We have to protect every player. So I don't really speak too much about Lamine because he's doing great. He has a lot of quality, but also the other players, if it's Robert, if it's Rafa.
Però demà pot ser un bon dia perquè descansi Lamine Yamal.
I don't think so that he need tomorrow a rest. Lamine Yamal, what he's doing this season is really unbelievable. Also the other players.
Para usted también lo es ahora mismo el mejor del mundo.
The best. I think he could be the best player in the future, 100%.
Y Gavi decía que después de Messi sí, Lamine es el mejor del mundo.
You know, Gavi is very emotional.
¿Por algún momento no se le pasó por la cabeza la imagen de Messi o incluso de Maradona?
No. I'm not a fan about that, you know. Lamine is special, he's a genius. 17 years, he's doing really great.
Amb jugadors com Lamine Yamal, haurien de protegir els àrbitres.
We cannot say to protect especially Lamine or Vini or Mbappé. No, no, it's about every player.
Pues para que veáis que no hay...
Le incomoda.
Va muy bien.
Le incomoda que le pregunten claramente. Le incomoda. Si él pudiera, diría, ¿podéis dejarme de preguntar por Lamine?
No,
porque
no
la gestoría de él... Yo no soy como Angie, pero sé algo de esto. La gestoría es, joder, estoy hasta el gorro que me preguntéis por Lamine Yamal. Y se nota que le incomoda. Y por eso no le quiere regalar tantos ojos. Y por eso dice siempre, y el resto de jugadores. Y el resto de jugadores.
En persona se lo dice.
Todo
lo contrario. Se lo dice.
Lo que está intentando. Es
inteligente, Flick. Claro. O sea, sabe que le perjudicas y.
Pero
si
no, pero lo que te ha dicho Soria.
Halagos y halagos.
Pero es que el azúcar en las preguntas que es. El mejor, bueno, compararle con Maradona,
ya
es de coña, ya no es Messi.
Le veo
Maradona.
Seguro de
pero
lo que
Flick,
quiere,
pero Flick está ayudando ahí, además está poniendo, mira, Flick está poniendo en valor el éxito del Barça esta temporada. El éxito de la Barça, del Barça esta temporada, ¿quién es? Es el equipo. Pues sí, claro, ¿dónde está el Barça?
Lamin, el de Rafinha,
no,
todo.
El de Rafinha, sí. El de Rafinha, no, Rafinha el de Lewandowski, no. Es el de todos, Flick, todos aportan. Flick, y a nivel defensivo, entonces es el Barça dirigido por Flick, donde quiere que el entorno sea y lo que la gente que rodea a Barcelona se dirija al equipo y al éxito del equipo como equipo, no sea Lando Lamin.
Ayer se vio, Frank. Ayer se vio.
Siempre quiere quitar a Lamin de la ecuación de que sea el líder.
Es sale Ferran. Muy inteligente. Muy inteligente.
Lo está manejando muy bien.
Lo hace muy bien.
Lo está manejando muy bien.
Ayer sale Ferran y lo cambia de banda a Rafinha, una decisión táctica de Flick, y al equipo le sale muy bien. La presión de Ferran, pero pierde el balón y al final acaba en gol. Ha hecho mejores a todos los jugadores, Hansi Flick.
Está manejando el mensaje que ayer Hansi Flick envía a Lamin es: tú cada partido juegas con el smoking puesto, pero hay que ponerse el mono de trabajo, pues también. Claro. Y ayer, con uno menos, ve que Lamin...
Es la jugada esa.
Sí, que Lamin
no cubre
su banda y lo sustituye. Con lo cual...
¿Por quién le sustituye?
Lamin, recuerda que hay que...
¿Alguien duda que Ferran tiene más condiciones defensivas de sacrificio que Lamin en el momento determinado? Bueno, pues es un cambio totalmente racional.
Vale, además, ganó el partido así.
Que claro, y que además ganas el partido. Y que luego Flick coge a Lamin, que tiene 17 años... Que sí, que le puede coger y decirle, mira, ven, pues este cambio es por esto, las condiciones de Ferran son mejores para que el sacrificio de en este partido y a ti no te afecte para el fin de semana porque te necesito en Liga. Y el chico de 17 años dice, joder, perfecto,
gente, ya sabe que
me
es
quita
un genio,
para que el domingo,
claro,
sea el mejor.
Un genio ya sabe que es, a mí no hace falta que se lo diga.
Hay que manejarlo
que
así,
un genio,
lo hace
pero
muy
tiene,
bien.
Tiene que manejar bueno, y es lo mejor que está haciendo.
Lo que no tiene que hacer es enfadarse con el chiringuito porque le recuerden que no lleva cuántos días sin marcar.
Unos cuatro meses y medio.
Eso
ya
no hace falta ni
días, son una burrada.
Es como si a ti te recuerdan que el tiempo lleva sin dar una exclusiva, Marsal. Pues a ti, a mí. Pues al final dices, oye...
Ya te digo yo que estoy contento con mi trabajo.
Claro, pero a lo mejor debato bien. Critico bien a la puerta, hago otras cosas bien, o sea, no...
¡Ojo, atención! Última hora. Marcos Benito, redacción de Chiringuito. ¿Qué ha pasado?
Sí, última hora porque hay una información importante que proviene de Alemania. Según Sky Sports Alemania, Joshua Kimmich, del que escuchamos hablar ayer, estaba barruntando su futuro, pues según el medio alemán, va a renovar con el Bayern de Múnich hasta 2029.
Que se quede.
Bueno, pues...
Contratos se firman esta semana. Y dice que el anuncio está previsto pues para un futuro próximo. También hablan en la noticia que el PSG era el equipo que más había intentado ficharle. Pero finalmente ha decidido quedarse en el Bayern de Múnich.
Ha pasado como Davis.
Noticia bueno, de deporte
como
Davis del cielo.
Y como todos,
ha jugado mucho, yo creo que ha jugado un poco mucho
en Madrid.
No, Pedro, ha jugado.
Kimmich
no, Pedro, el agente de Kimmich ha hecho lo que habías, lo hubieras hecho tú.
Claro.
¿No?
Ha roneado.
Claro. Es lo que hay que hacer.
Claro.
La 13 y 14, que se dice.
No, ni la 15, que es la cara de Madrid.
O sea, que tú ya está diciendo a los clubes con los que vas a negociar que les está haciendo la 13-14.
Hombre, claro. Para que luego no me puedan,
decir, no, colado,
no me puedan decir que miento ni nada de eso.
Hoy en día es más importante tener buena gente que buen nivel.
Claro.
Esta noticia que nos estamos aquí riendo, pero el Madrid necesita imperiosamente un futbolista como Kimmich.
Sí, sí. Oh,
lo dijo Zubimendi hace poco.
No, ya lo dije. Zubimendi, Mikel Merino, Fabián, ocho jugadores que han estado aquí, que el Madrid necesita un futbolista como ese.
Voy a llamar a Florentino.
Y Kimmich tiene
todas las...
Que está llamando a Florentino.
Si no le coge el teléfono, Bueno, ¿para qué ronea de eso?
Sí, escúchame.
Escucha.
No, que sé que estará viendo. Dile a Juni Calafat y a José Ángel Sánchez que dejen de aconsejarte. Ni siquiera preguntes, por supuesto, a Ancelotti. Hazme caso. Cristóbal Soria lleva toda la noche obsesionado con los fichajes que debe hacer el Madrid.
Tranquilo.
Además, le veo que tiene un criterio futbolístico que me ha sorprendido. Hazme el favor. A partir de ahora, aunque sea bajo cuerda, págale un dinero y que te diga Cristóbal Soria a quién tiene que fichar el Madrid para ganar la Champions.
No te cojo el teléfono.
No me gana ninguna Champions. Vamos. Bueno, anda, déjalo, presa, anda, descansa.
Si Florentino no te coge el teléfono, Rosero.
Yo sé.
Tíralo, Tomás, tíralo.
Si no te coge el teléfono, llama y no te coge el teléfono, Florentino.
¿A
qué te pega, Roneo?
Eso te pasa a ti. Habla conmigo. Con algún presidente.
¿Qué te ha gustado lo que habla conmigo?
No te pasa que los llame, me llaman a mí, monstruo.
Oye, llegas tarde.
Pipí en los pantalones.
Oye, estaba Marcos Benito.
En carna de noche.
En carna de noche. Estaba Marcos Benito.
Nos van a echar a todos.
¿Qué ha pasado con Mourinho? Atención a la imagen de Mourinho. Ojo a Mourinho, porque ha hecho una de las suyas. Por favor.
Le meto un repaso en carna de noche.
Tras caer derrotado en Europa League, el entrenador de Fenerbahce, pues en sala de prensa, estaba escuchando una pregunta que quizá se le hizo un pelín larga.
Se ha quedado.
Basit kurgudan bahsettik. Ben yine oradan devam etmek istiyorum. Oyuncu değişikliklerin de bu defansif kurgunun bozulmasıyla ilgili olarak bir sonuç vermiş olabilir mi? Yani sizin değişiklikleriniz bu defansif kurgunun bozulmasıyla ilgili olabilir mi? Şöyle biraz Antalyaspor maçından getireyim. Defanstaki üçlü o maçta Mert Şikliniyar Çağlar'dı. Bu maçta da Çağlar Şikliniyar Yusuf'la başlandı. 16'da Çağlar sakatlandı. Ciku Şikliniyar Yusuf oldu. 46'da Talişka girdi Yusuf'un yerine. Orada da değişikliğin ardından da Şikliniyar Ciku ve Mert oldu. Mert 79'da çıktı. 81'de İrfan Can girdi. Bu kez defans üçlüsü de kalmadı. İkili kaldı. Şikliniyar ve Ciku. Bu oyuncu değişikliklerinin de defans hattındaki o kurgunun bozulmasına ve o gollerin ya da pozisyonların oluşmasına sebebiyet verdi mi? Teşekkür ederim.
So coach, you spoke about the mistakes made in the defensive line, but can you say that the substitutions that you make and the changes that you make in the formation might be the reason? Because, for example, against Antalya, you played with back three, which were Mert, Skriniar and Çağlar. And today you started with Çağlar, Skriniar and Yusuf. Then Çağlar had to come out. You put Ciku. And in the 60 minute, you put Talisca and Yusuf went out.
Oh, this is too much for my head. I'm tired, man. 90 minutes not to listen to all of this. I'm too tired for that.
Es buenísimo.
Era
la pregunta del compañero Telotela,
Era leyendo la hipoteca de su casa, tú.
Hablando de la defensa de tres que la había cambiado.
Este sí que vendría bien a nuestra liga.
90 minutos, estoy cansado.
Es increíble. Es increíble.
Ante pregunta, vamos.
Qué barbaridad.
Increíble. Los que no se durmieron.
Si no llega a ser Xavi, lo matáis.
¿Cómo?
Si llega a responder Xavi, eso lo matamos.
Claro,
pero a Mourinho le reí las gracias. Mourinho, todo lo que haga Mourinho. Lo que haga Mourinho, os hace mucha gracia.
O sea, a ti no te parece
la falta de respeto al periodista que tenga yo que salir. Que tenga yo que salir a defender a un compañero vuestro.
Escúchame.
Que tenga yo que salir a defender a un compañero vuestro.
Un compañero un poco rollero.
Compañero vuestro.
Compañero
yo que salí a defenderlo para que os lo hagáis mirar.
El sacerdote.
Sigue.
El sacerdote de.
Podéis seguir.
Que ha hecho una reflexión esta periodista. No ha hecho una pregunta. Ha hecho una reflexión. Claro, estaría igual que él.
No era periodista, era el analista del club explicándole lo que había pasado.
El defensor de las causas perdidas hoy, ¿eh?
Sí, ahora
Xavi, ahora Xavi.
Cristóbal, yo pensaba de verdad que
está mejor
hoy en el programa de Fernando Santos, pero has ganado.
Pato, Xavi, Rey.
Yo haría una encuesta, ¿eh?
Venga, ahora fuera de coñas. Espectacular cafelito de Josep con Montse Tomé. Y atención, tenéis ya el cafelito de Josep Pererol, que se ha emitido esta tarde, es un espectáculo, pero fijaos, un aperitivo para que vayáis a verlo a YouTube.
A ver.
¿Cómo vivió Montse Tomé ese mundial? Ese mundial que conseguimos todos y que acabó, bueno, pues de la manera que acabó.
Campeona del mundo, se dice rápido, ¿eh? ¿Lo has asimilado ya?
No sé, lo hemos celebrado tan poco que sí. Con el tiempo podremos igual disfrutar y valorar ese éxito y que podamos tener esa pausa de decir, jolín, hemos trabajado mucho para lograrlo y lo hemos logrado.
¿Te has sentido arropada por las jugadoras?
Sí, yo traté de, lo primero, transmitir lo que yo soy como entrenadora, lo que soy como persona, lo que me gusta del equipo.
Porque tú eras un poco la continuidad y eso siempre provoca...
Sí, eso es lo que ha...
Dificultado
un poco el proceso, ya. Pero las jugadoras saben que yo no soy lo de antes.
No eres lo de antes. Ahora mandas tú.
Así es. Ahora decido yo.
Es bien hermoso. Hemos puesto en Jugones hoy una asistencia espectacular, sí, que acaba con un escorpión.
Sí, la he visto.
¿Eh? ¿La has visto?
Sí, sí.
¿Ella sí merecería una llamada por tu parte?
Bueno, yo con Jenny hablé mucho, ¿eh?
¿Hablaste mucho?
Yo con Jenny siempre he hablado mucho. Siempre he hablado mucho.
Pero antes de todo lo que pasó.
Mucho antes, después.
Después también has hablado mucho. Después, a raíz del Campeonato del Mundo, has hablado con ella más veces.
Sí, sí, sí. sí, he hablado. Es una relación profesional de una entrenadora que ha tomado una decisión y en este momento, que no hay ninguna puerta cerrada porque luego empezamos, no, es que esta ya no va a volver. No.
¿En este tiempo has llorado mucho?
Pues he llorado de pena y otras veces de rabia, porque a veces era injusto leer ciertas cosas, ¿no?
Espectacular.
Tal como me gusta cuando lo estoy viendo en la entrevista, que está sonriendo, que sonríe mucho. Y antes le costaba sonreír mucho más porque lo estaba pasando fatal.
¿Tú la conoces bien, Fernando?
Sí, yo la conocí. Sí, bueno, no he tratado mucho, pero he estado con ella. Y era, tenía siempre un rictus muy serio y me ha gustado mucho verla con la sonrisa todo el rato, durante este extracto que nos has puesto.
La verdad es que es una pasada entrevista. Luego, además, cuenta muchas cosas de su vida personal, su infancia, cómo vivió toda esa pasión por el fútbol, en un entorno de hombres, que no es fácil. Y me parece espectacular, ¿eh? Se ve una parte de Montse Tomé que quizás no conocemos, Fernando, que estamos acostumbrados a verle encorsetada en esa faceta de seleccionadora.
No ha vivido el mejor contexto.
Pero de seleccionadora en el momento
dice
muy
que no, no han podido celebrar ese título maravilloso. Pues tiene toda la razón del mundo y todos sabemos por qué no se pudo celebrar, ¿no?
Me parece una persona súper capaz porque puede dar un máster de gestión de crisis, porque las he vivido todas. Sí, y ha estado ahí y al final lo ha gestionado bien y se ha ganado, no sé, la credibilidad para seguir siendo la líder dentro de un vestuario donde había habido conflictos con las chicas, ¿no?
Sí, pero solo matiz que cuando ha dicho, pero bueno, yo estoy entrenándonos como antes, hombre, con Jorge Vilda hemos ganado el Mundial. Digo, que aquí tendemos a veces a olvidarnos de las cosas.
Sí, es verdad.
Con Jorge Vilda fuimos campeones del mundo, por primera vez en la historia, campeonas del mundo.
Y se mejoraron
mucho. Ojalá vuelva a ocurrir, también, pero no sé si va a volver a ocurrir. Es que parece como que es que Jorge Vilda era un pobre hombre que estaba por
Jorge
allí.
Vilda,
es
que
no,
pasa, Tommy, que ella
a Jorge Vilda,
Jorge Vilda, Jorge Vilda hizo su papel.
Tiene el mismo mérito Jorge Vilda, igual que lo tiene Montse Tomé, o más, porque era seleccionador. Hay que reconocerle que a pesar de todo lo que pasó posteriormente, consiguió, después de una crisis importantísima, con las famosas 15...
Con 15 bajas, hombre, claro.
Que hubo ahí un
mérito.
Y bueno, que se fueron muchas de ellas, tuvo que rehacer el equipo de nuevo.
Se reseteó.
Después el tiempo ha demostrado que muchas de las cosas que se denunciaron, después de ver lo que ha pasado con Rubiales, pues entiende cómo se gestionaba la federación determinadas cosas. Y estoy de acuerdo
contigo.
Creo
que tuvieron con Jorge Vilda.
Pero estoy de acuerdo con Roncero en el tema de Vilda, pero también hay que decir que Vilda ganó ese Mundial gracias también, no solo a su trabajo, sino también a que se mejoraron muchas cosas que fueron demandas de las futbolistas, no de él.
Sí, pero que la federación hace esto también. Claro, encabezada por Rubiales.
Pero que la federación hace esto también porque al final
es innegable.
Hubo una presión
conjunta,
de las jugadoras cuando realmente lo que había no valía para nada.
Hay que decirlo todo, si aparcamos lo que pasó
en
esa celebración, hay que dejar algo claro.
Es que no se puede aparcar.
Se estaba... Sí, bueno, si hablamos solo
de... Para hablar de la evolución, sí.
Déjame terminar.
No, es que
si hablamos solo de lo deportivo, sí, porque el beso no se produce mientras llega la...
No, pero después hay una asamblea y tal, donde demuestra Rubiales su manera de hacer. Fue una fotografía, una radiografía de cómo se estaba gestionando el fútbol femenino.
Si te antepones para intentar primar una cosa antes de que yo termine...
No tengo ninguna intención.
No estás hablando de después. Yo estoy hablando de antes. Y antes suceden ciertas cosas dentro del vestuario de la selección española que no son fáciles deportivamente de gestionar. Y que hay jugadoras que no querían a Vilda como seleccionador y Rubiales sigue apostando por ese seleccionador. Luego Rubiales se equivoca, hace una cosa lamentable y bochornosa que todos sabemos cuál es, pero apuesta deportivamente por un seleccionador que finalmente
triunfa.
Se demuestra que deportivamente era el entrenador idóneo para ganar la Copa del Mundo.
Bueno, llevaba 7 años sin ganar nada, no sé, tampoco se ha demostrado.
No había ganado España nunca en sus mundiales.
No quiero que pase, si ganas un mundial,
no
quiero que pase inadvertido, pero todo
nada.
Si ganas un mundial, Carmen,
no
creo que ya
puedo ponerle mucha tacha. No tenía ningún crédito deportivo.
Que los demás sigan en un mundial, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa.
Ya el problema es que ha ganado un mundial.
Voy a decir una cosa, no quiero hablar de este tema, pero no puedo dejar de hablar.
Bueno, pero tampoco nos compliquemos la vida.
De algo que tengo.
El partido está ganado 3-0 y no vayamos
a 22.
Pero sí que tengo.
Minuto. ¿Por qué no te cuento, Pedro?
Rápido.
No todo es lo que ha salido y no ha salido todo.
Vale, Pedro.
Porque.
¡Bravo, Pedro!
¡Bravo, Pedro! Hay señores que tienen, hay señores que tienen familias, hay señores que tienen familias.
Estamos pasando inadvertido una cosa.
Les han señalado así, se han ido a la calle, ¿vale? Porque les han señalado así. O sea, un abogado con el mejor currículum deportivo que podía haber en España, porque le han señalado, han dicho tú a la calle, ¿vale?
Bueno, Pedro,
algún día, ojalá.
Yo creo que
ojalá
cada uno
salga
tiene
la luz
posibilidad de
la manipulación que ha habido aquí en todo.
¿Dónde esto? El chiquito.
No. La selección femenina.
Pues imagina simplemente la selección española. Una selección española masculina que esté 8 años sin pasar de octavos.
No me importa.
8 años. Bueno, pues
Clemente.
Pero eso habría que haberlo hecho si en el 7º año lo hubieran hecho y no hubieran ganado.
O más.
Se puede hacer escrito.
Espera 7 años a echarlo, ¿no?
Está mal que haya ganado la Copa del Mundo, Bill.
No. Lo que está mal es que no haya ganado nada antes y lo sigan manteniendo.
Alex, solo para
Que sí que hay entrenador, que Clemente estuvo 8 o 9 años y no ganó nada.
Claro, veremos a ver qué pasa la después. Si conseguimos ganar o no conseguimos ganar. Yo estoy convencido que como él se tomé,
espero
que vamos a ganar la Eurocopa.
Claro.
Alex,
la medalla olímpica la perdimos, por cierto.
La Champions, el base favorito, según no solo para culés.
Sí, la verdad es que había bastante optimismo después de la victoria histórica, como dicen en solo para culés, contra el Benfica. Pues esto dicen.
Histórica.
Épica.
¿Me merece tanta credibilidad este equipo? ¿Ha demostrado tanto durante lo que llevamos de temporada?
Yo comparo el partido del 4-5, que también era épico y tal.
Ayer el Barça demostró no solamente que es candidato, sino que es favorito a ganar esta Champions. La actitud de ayer del Barça no fue la actitud de un equipo, sino la actitud de un ejército. La fe que tienen en sus compañeros, el hecho de poner sus vidas al servicio de sus compañeros. Este equipo, hasta que no caiga el último soldado, va a seguir pensando que la guerra se puede ganar.
Bien.
Es un fenómeno.
La actitud de un ejército, ¿verdad? Con uno menos, ¿verdad? Desde el minuto 15 del primer
tiempo. Hay que aclarar que es histórico porque
bélico,
lo sacó el dato
del Barça.
Exacto, ese dato de que nadie en la historia había conseguido aguantar desde el minuto 20 con uno menos y ganar fuera. Y Juanfe, el anterior fue Chesney con la Juve también. O sea, el anterior récord de Chesney.
Gran dato Chesney con la Juve, haremos un programa con Iria Josep.
Pero lo que está claro es que...
Perdón,
es que tenemos que hacer la votación de la Champions. Al hilo de lo que venía esto, Alex, si os parece, Carragher hizo una votación muy viral. Vemos lo de Carragher y yo creo que hay que votar a ver qué clasificación creéis que va a suceder. ¿Vale?
Esto
dijo Carragher, exfutbolista del Liverpool, sobre lo que va a pasar en la Champions.
A ver.
For Real Madrid to beat the Arsenal, Benfica, Barcelona go through for me, no doubt. Barcelona are a far better team, they're going to go through. I'm going to go for Real Madrid in the final. For Barcelona over Internazionale, so we've got maybe the dream final, a classical, final. Who wins? Even though Barcelona have got the better of Real Madrid a lot this season, I'm going to go for winners, Real Madrid.
Bueno, eso es
Carragher.
Vamos a hacer a mano alzada la votación que creemos que va a suceder, ¿vale?
Eso es.
Alex, vemos los emparejamientos que
eso
ya
es. A ver, lo vemos aquí. ¿Aquí? Venga, vamos a verlo aquí.
Ahí
lo vas colocando tú, venga, a ver.
Aquí, vale. Venga, empezamos por el Paris Saint-Germain-Liverpool, ¿vale?
Victoria en la ida del Liverpool por 1-0, falta la vuelta en...
Pasa Liverpool.
Pasa Liverpool.
Votamos todos a ver.
Pasa Liverpool.
Liverpool.
Liverpool. Mayoría absoluta.
En Anfield, ¿eh?
Sí, por eso.
Pues
el
Liverpool en la siguiente ronda.
Un never
walk. Hubo fatal la ida y ganó 0-1. Imagínate a Liverpool.
Primer clasificado, Liverpool.
Brujas, Aston Villa.
Aston Villa ganó 1-0.
Aston Villa. Claramente.
¿Vale? Jugarían...
Ojo aquí, ¿eh?
Aston Villa, ¿eh? Venga.
Ojo aquí.
Uf, yo dejaría para
Real Madrid.
Real Madrid.
Fácil, Atlético Madrid.
Atlético de Madrid.
Vamos al otro. Vamos al otro.
El Arsenal fue lo que ganó 1-7.
Bueno, sí, el Arsenal lo pongo ya.
El Arsenal 8 goles el PSG.
Vamos a este lado del cuadro.
Lo esperaría, ¿eh?
Venga.
¿Dónde está lo del Madrid?
No, igual que espera con el Madrid, o espera con el Barça.
Barça. Fernando, a ver, Fernando.
Pero ¿por qué?
Benfica, levanta la mano.
Si paras con el Madrid, espera. Déjame terminar.
Pero Benfica,
si hemos hecho el de Madrid, ¿por qué no hacemos el de Barça?
Porque el Barça gana fuera de casa.
Votaciones.
Bueno, pero vamos a hacer el de Madrid, que está antes, ¿no?
¿Quién dice Barça?
Va a pasar el Barça.
No, el Benfica, Fernando.
Unanimidad, Fernando Sanz también.
¿Por qué no hemos hecho el de Madrid?
Pero qué nochecita lleváis,
Televisión, Fernando, televisión.
Dortmund, Lille, quedaron 1-1.
1-1, pero.
Dortmund.
Yo Lille.
Dortmund.
Juegan fuera, ¿eh?
Lille.
No, yo Lille.
Un triste voto de Fernando.
No. Lille juega en casa, ¿eh? Y empató.
Claro, pero ha ganado Dortmund.
Dortmund.
Va a pasar el Lille.
Va a pasar el Lille.
Ya juegan Dortmund 1-1. Ya juegan el Lille. Chaval.
El Dortmund está este año.
Bayern de Múnich. Bayern Leverkusen.
Indudablemente.
¿Vale?
Inter
también.
Inter. Inter ganó.
Inter. 0-2. 0-2,
sí, 1-2.
0-2. Bueno, vamos a los
chumbos. No, el mejor. El
que es más abierto.
Yo con Pedro. Es más fácil, vale.
A ver, espera.
Real Madrid-Atleti. Real Madrid.
Uy, Alex.
Pipi, ¿qué hace, Pipi?
Pues qué hago, porque
¿qué hace, lo que crea.
Mi deseo.
Claro.
4, menos mal, uno coherente. Haz lo que quieras, haz lo que creas.
Dale mérito.
Un
momento, darle mérito a Pipi. Atlético, claro, confeso que su corazón es una cosa.
Una cosa que debería de ser. El Atlético perdió su oportunidad en el Bernabéu.
2-1.
Un abrazo, Fernando.
4. Vaya espíritu.
Por favor, no habléis todos a la vez porque si no.
Ya nadie ha levantado la mano, ¿eh?
Seis. Atleti.
Ana.
1, 2, 3, 4, 5.
Ana.
Ana.
Ana.
¿Pero qué?
Ay, no, que
¿queréis 6 vosotros?
Pero no queréis 5.
Vosotros sois 5 ahora mismo.
No, 4, 5 y 6.
No habléis todos a la vez.
Tú también, Alex.
Vamos 6 y
6. ¿En serio?
Sí, por
calculadora.
Bien, bien, bien.
Ana, ¿no quieres votar?
Sí, voto. Ha votado a Leti.
¡A Leti!
¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de morir!
¡Ana!
Marcos de Vicente.
No. Lo que salga es lo contrario.
Ah, vaya.
Vamos a terminar.
Rápidamente.
El problema es que ha dejado de tener interés. El problema de esto que ha dejado de tener interés.
Venga, vamos.
Que nos armientan.
Tomás, es un juego solo, tranquilo. Liverpool a Aston Villa.
No te dé un infarto.
Liverpool. Venga, el siguiente.
Y está claro, la final.
Atlético de Madrid, Arsenal.
Comentamos hasta la Arsenal.
Arsenal. Arsenal. Atlético de Madrid.
Arsenal.
Atlético.
Yo creo que es.
Espérate, espérate.
Ya estamos. Ya.
Atlético.
Sí, que sí.
Es que creo que va a ser Real Madrid, pero bueno.
Déjale que se está divirtiendo.
Vale.
Con esto se está divirtiendo.
Vale.
La cojo aquí.
Barça Dortmund.
Yo Dortmund. Porque la vuelta es en Dortmund.
Has quedado solo, Tomás. Has quedado solo.
Ya me lo diréis.
Bayern Inter. Uf.
Bayern. El Bayern Juan Casa.
Bayern.
El Bayern Juan Casa a la final.
Bayern.
Yo digo Inter.
Lo bueno es que el Barça está.
Se has quedado solo.
Venga.
Vale.
Por soñar imposible.
Bueno, pues vamos a semifinal.
Semifinal.
Barça.
Entonces gana el Bayern aquí, ¿eh?
Flick gana el Barça.
Gana el Barça.
Flick gana el Bayern.
Flick. Sí.
y la final metió, Liverpool-Barça.
En Múnich.
La última es 4-0.
Otra capital. Otra capital que vamos a conquistar.
Liverpool. Final, hombre, el Liverpool no pierde una final.
O gana el Barça, ¿eh?
¿Contra quién?
1-2.
Lo del Atlético Madrid, 2-6.
Igual que antes.
7.
Gana 7. Gana la del título al Liverpool.
Y el Barça.
Gana la del título, Pafe.
1, 2, 3, 4, 5.
Ahora Liverpool, campeón el Liverpool.
¡Vamos!
Vamos ahí, Salah y Van Dijk.
Mira el otro, cómo se lo
pasa. Y Alexander Arnold, Gran Madridista.
¿Pero sabéis lo que va a ser? Va a ser Real Madrid-Liverpool.
Va a ser lo contrario que ha pedido Roncero, así que estamos tranquilos.
No.
Real Madrid.
Y va a ser Real Madrid-Barça.
Oye, firmaríais un Barça-Madrid ya.
Has estado con un jugador del Rayo Vallecano que se enfrenta este fin de semana al Real Madrid y ha hablado sobre Vinicius.
Sí, con Iván Baliu, que fue el protagonista de aquel incidente que tuvo con Vinicius hace un par de temporadas, y se vuelven a volver a ver las caras. Le hemos tenido que preguntar, claro que sí, por ese golpe en la cara que le dio.
¿Cómo viviste tú todo aquello que salió?
Bien, bien, al final, nada, esa presión la sé llevar. Me escribió 1000 comentarios en Instagram y yo pensaba, pues mira, más comentarios en mi foto, ¿sabes? Que todo eso mola.
¿Volviste a hablar luego con él? O luego...
Sí, hemos coincidido creo un par de partidos más. Bien, bien, bien, y al final bien. O sea, él está acostumbrado a recibir golpes en cada partido. Al final, él lo lleva en la sangre, es un encarador y al final desde pequeño le habrán dado patadas.
Sí, ¿lo hiciste a posta?
No, que va. Con esos tipos de rivales hay que darle poco espacio y es verdad que hay más contacto que con otro extremo que te juega más dentro. Es verdad que al final te encaran tanto que estadísticamente le vas a hacer más faltas.
Muy bien.
Bueno.
Pero es que le hizo una pandereta. Le hizo una pandereta, es que no fue una patada. Es que le hizo así. Yo no he visto eso en mi vida, una pandereta. Y
papá. Vamos a ver el encuentro. Ana, mensajes.
Sí, nos están escribiendo ahora qué hacemos poniendo al Madrid, pues que pasa al Atleti, que pasa al eliminatorio del Madrid.
¿Qué hacemos?
Bueno,
pues
ya sabes que muchos madridistas
no siguen. Te lo dicen a ti, ¿no?
Les ha dolido un poco.
No, déjalo, pero, Ana, déjalo.
Que tú eres responsable.
Oye, la culpa es tuya, porque tú has votado al Madrid, que te he visto yo, y luego te has...
Pide el bar, Rosa.
No, es que lo he visto yo, baja el brazo.
Pero si no tienes
cada día...
Tira el móvil, Tomás, otra vez.
Cada 5 minutos pienso una cosa. Venga, Lamin, nos estaban diciendo también, nos estaban llegando algún mensaje diciéndonos que, a ver, que a Lamin lo que le pasa es que no le pasa nada, que tiene 17 años, que es muy joven, que encima está casi todos los partidos desequilibrando a todos los rivales y que está aprendiendo, está creciendo, nos incide Oriol, Mateo, también Neil, por aquí, pues eso, que no se puede esperar siempre estar al 100% y que lo dice también por Lamin, como por Vini, como por Mbappé, que un bajón pues les pasa a todos. También de Neymar, ojo, porque algunos ven bastante clara la operación, que como Rafa, que dice que si hace un buen año, como decíamos antes, el Santos, le ficha al Barça por un salario bajo y una vez fichado vende a Rafinha por 120 millones o más y así ya pues terminas de sanear un poco el club y bueno pues después de Mbappé simplemente que nos escribían muchos madridistas diciéndonos que pues que les enfada un poco y que no entienden el debate porque solo lleva dos partidos malos.
Bueno, portadas de mañana son estas. Mira, se han fijado en el análisis de los entrenamientos que ha hecho Dani de Marcos. Hey Jude, Bellingham es el gran refuerzo de Ancelotti para suplir las sanciones en Liga y Champions.
Por supuesto.
Y Marca, que también se ha fijado en el análisis de nuestro compañero Dani de Marcos, refuerzo capital.
Tal cual.
Bellingham vuelve para los dos derbis cruciales. Contra el Rayo y contra el Atlético, que se había perdido tres de los últimos duelos del Madrid.
A ver si me insulta.
Sport. Oferta a De Jong. El Barça propone al centrocampista neerlandés renovar por 3 temporadas.
Le sube el sueldo.
Su salario actual. Y además, por supuesto, la manita de las chicas al Real Madrid.
No nos olvidemos, ¿eh?
Semifinal de la Copa de la Reina. Pues yo creo que ya en la final de la Copa de la Reina.
Es que ya es monótono esto. 5-5.
Son 19 clásicos ganados por el Barça.
Las audiencias son
19 clásicos.
Un deportivo impresionante. La exhibición de Szczęsny da luz, confirma su jerarquía. Con él bajo palos, el Barça está invicto en 14 duelos. Gorka Grande, portada del Chiringuito.
Venga, la portada más importante, que es la nuestra, del Chiringuito, con la exclusiva de José Álvarez. El Barça podría plantearse la vuelta de Neymar. No quiere decir ni que vaya a volver ni que se lo plantee ya, pero podría plantearse, si lo de Luis Díaz no sale, la vuelta de Neymar. Esa es la exclusiva de José Álvarez, la portada del Chiringuito.
No, digo que es importante, Gorka, gracias por la contación.
Claro, que quede claro, porque después dirán, no,
mira,
no,
un mes,
no,
dijiste no, que venía Neymar. No,
pero
si viene, se dirá.
Y ahí Pipi no está metido también ahí, Pipi, porque Pipi
es verdad,
lo
dijo
hace
mes. Vaya,
a ver,
Fernando,
lo
importante es el Chiringuito.
Por
favor, tío, o sea, vaya forma de...
No,
birlar una exclusiva a Pipi, tío.
Lo importante es el Chiringuito.
Rápidamente, la diferencia es que Pipi ha dicho, Laporta está maquinando el fichaje, yo te digo, Neymar está maquinando la vuelta.
Lo mismo dice para mí.
Fernando,
Fernando, ¿cómo has empezado? Se ha acabado.
Está diseñando.
No, puedo decir una cosa. Puedo decir una cosa. Diseñado. Has estado muy bien tú hoy.
Muy bien,
¿no? ¿Vale? Juanfe. Juanfe.